Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Fren, este que les hable Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy, todo el mundo la conoce porque es una estrella en la industria pornográfica. Él y su esposo han creado un imperio y yo quería hablar, sí, todo el mundo quiere hablar de la historia y todo el mundo le interesa cómo se trabaja el porno y cómo es la industria, pero yo quería saber ese backstory de cómo ella llega a tomar las decisiones que llegue en la vida. Yo creo que la pasé espectacular. Yo espero que ella la haya pasado igual. Bueno, me dijo que la había pasado bien, no voy a mentir. Pero de verdad que espero que ustedes la pasen bien, que se disfruten esta historia, que sean unas personas en que puedan entender que las decisiones de la vida son decisiones personales, son decisiones que uno no tiene que estar explicándolas. Y a veces salen bien, a veces no salen tan bien, pero son tus decisiones. Y yo creo que eso es un valor añadido. Quiero darle las gracias a la gente de OFX, que son los que siempre me han apoyado aquí en Hablando 24 Fren. Busquen en la página web para que puedan buscar los muebles que les gusta, diseñar lo que quieren, ofxoffice.com, y ahí pueden ver cómo es el espacio, ellos le hacen un croquis, le dicen, ok, este mueble te cabe, este no, y nada, usted le dice que fue de Hablando 24 Frames para ver si le tiran con algo, un descuentito, nunca está de más. Pueden visitar sus tiendas, también tienen la tienda de Biz en el Molo San Juan. Vayan, busquen, disfruten, digan que vienen de Hablando 24 Frames para que sigan apoyando este podcast. Seguimos en Liberty, seguimos en todas las redes de podcast, ¿sabes? Todo lo que hace podcast, nosotros estamos ahí, también estamos en YouTube, dale like, dale share, me molí la lengua, aquí terminando, pero ya estoy terminando. Vamos para esta espectacular conversación, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Friends a Yoliris Candelaria, sí, mejor conocida como, vamos a decirlo como dice en Puerto Rico, porque ella ya hasta
sí,
le gusta,
ya yo estoy.
Joya PR. Ay. ¿Cómo tú estás, cariño?
Yo estoy ¿todo bien? Muy bien, liberándome de la tormenta de Texas.
Eso te iba a decir, dije, estás ahora mismo uva,
¿sí?
Porque que tú vengas para Puerto Rico y que hay una tormenta en Texas.
Fue pura casualidad.
Fue como que, qué bueno que estoy aquí.
Eso fue pura casualidad, pero qué bueno que estoy aquí, cogiendo sol.
Yo le pregunto a todo el mundo, uh-huh, cuál fue el click para dedicarte a lo que te dedicas.
Sí.
Pero en este caso no voy a hacer esa pregunta porque no quiero partir de, obviamente, lo que me contestarías.
Sí.
De montones de otras entrevistas que has hecho que te irías, obviamente, a directito a lo que Mark te dijo, que esto,
exacto,
lo otro. Yo quiero saber quién era Yoliris antes de irse de Puerto Rico.
Pues mira, yo trabajaba, yo crecí en una familia pobre.
Uh-huh.
O
normal.
Exacto. Aquí todo el mundo es pobre.
Exacto. La gente quiere,
exacto,
taparlo y todos
todo
somos
el mundo,
pobres.
Todo aquí todo, uh-huh, el mundo es pobre. Y yo me fui a estudiar a los 19 años, me fui a estudiar embalsamamiento. Porque tuve un accidente.
Sí, sé que tuviste el accidente, pero no sabía que iba a ser tan rápido.
Sí, yo tampoco.
Vamos a hablarlo. O darle un break y hablamos
después,
un poquito y me tocas de lo del accidente.
Entonces yo estudié embalsamamiento, uh-huh, me gradué, empecé a administrar una funeraria en Puerto Rico. Aquí la funeraria González Marreros en Arecibo.
Uh-huh.
Me iba muy bien,
okay,
pero yo me sentía bien estancada. Yo cobraba a $9 la hora,
uh-huh,
y administraba una funeraria completa.
Ok. ¿Siempre te apasionó eso o fue por el accidente que te apasiona lo que estás haciendo?
No.
Lo que hacías de la funeraria.
Yo me crié con mi papá, que, uh-huh, trabajó en funeraria toda su vida. Entonces mi papá es analfabeta. Y mi papá hacía un trabajo excelente en la funeraria. Y él me iba a buscar a la escuela, en los carros fúnebres, los fines de semana. Es que mis papás fueron siempre bien paternos conmigo.
Uh-huh.
Eso de que te vas a quedar aquí con fulana y con Suntana ya, no era así. él siempre me buscaba a la escuela, después de me llevar a las terapias, los fines de semana yo me iba a trabajar con él. Y la primera vez que yo vi una autopsia fue como a mis 9 años. Y fue porque él trabajaba en funeraria y yo tenía mucha curiosidad y él siempre me decía que sí a todo.
Yo quería tocar esto y por eso no empecé como empiezo todos los podcasts. Sí. Porque yo sabía lo de la funeraria y quería hablar de esa etapa. Sí. Estar bien niño y estar con tu papá que trabaja en una funeraria, tú conoces la muerte muy temprano.
Demasiado temprano.
¿Sabes? Es como que para ti, en el caso del nene que siempre está conmigo, pues las cámaras y este tipo de cosas, para él no son extrañas.
Exacto.
Pero para un niño, estar en un ambiente donde hay gente muerta, literalmente,
sí,
es heavy, tú sabes. ¿Cómo tú bregaste con eso? No te puedo pedir cuando eras una niña, pero hoy en día que eres una adulta, mirando ese proceso de niña.
Pues mira, yo todavía lo encuentro tan, tan normal, porque papi hizo que todo se viera normal.
Sí, que no fuera una cuestión como la gente lo ve, como que, ay, eso se ve creepy.
Sí,
sino que esto era una evolución
nada,
de vida.
Lo que él me enseñó siempre es el respeto. El respeto a los familiares y el respeto a esa persona que está ahí que está muerta. Y la primera vez que yo vi un muerto con mi papá, yo recuerdo que estábamos en la funeraria y él me dijo, mira, yo le dije, para que abras el ataúd y lo pongas bien lindo. Como que para ponerle el pañito, el mosquitero, como le dicen aquí, para que le pongan el pañito y todo. Y fue una dama. Era una señora bien mayor y él me decía, ¿viste qué linda se ve? Y ahí él me dijo, mira, ese trabajo lo hizo el embalsamador.
Y te empezó a explicar.
Sí, él me explicaba todo. Y no sé.
Yo creo que es maravilloso y por eso es que quería hablar mucho de este tema. Porque para mí es maravilloso que un niño que está comenzando la vida pueda entender que la vida se acaba en algún momento.
Claro, y a pesar de que mis papás son bien, bien religiosos, ellos nunca me dieron a entender que la muerte era mala. Al contrario, ellos me enseñaron que la muerte es algo completamente natural y que hay que aceptarla, venga como venga. Y que sí, hay procesos que hay que lidiar con ellos, pero yo nunca, nunca tuve miedo a la muerte, nunca tuve, yo no, es algo tan extraño porque las personas a veces me dicen, mira, pero tú nunca has visto un espíritu o un muerto que revive o que, nunca.
Es que la gente, cuando hablan de este tipo de profesiones, esperan ver la película. Y no, gente, la película lo lleva a ese nivel para que tenga un interés especial.
Entonces, y también depende de tus creencias.
Claro.
Mucho, eso depende muchísimo de tus creencias. Un ejemplo, en la creencia de mis papás, ellos dicen que pues está descansando en paz y cuando Dios venga, pues ahí todo se va a arrebatar el alma. Y pero mientras tanto, pues eso está tranquilo.
Sí, el cuerpo es una vasija.
Exacto. O sea, yo nunca pensé en que, ay, que el espíritu de ese señor está por ahí andando, corriendo,
sí,
yo no sé.
Te eliminó el miedo bien temprano.
Demasiado temprano, pero a todo. Mis papás nunca permitieron que yo le tuviera miedo a algo.
Yo creo que eso es un superpoder.
Más mi papá. Yo tenía tíos que le decían, ay, que Chepa, te viene a buscar Chepa. Te viene a buscar aquel. Mi papá siempre me decía, mira, nada de eso existe. Aquí nadie te va a buscar. O sea, tú te portas bien, tiene sus consecuencias. Te portas mal y tiene sus malas consecuencias. Pero aquí no te viene a buscar nadie.
Esto es obra del humano.
Exactamente.
Decisiones tienes.
Y el miedo se empieza a crecer desde pequeño. Cómo las personas te inculcan ciertas cosas.
Mi mamá decía, tú tienes más miedo al vivo que al muerto.
100%. 100%. Yo estoy de acuerdo. Porque cuando yo trabajaba en la funeraria, era más difícil trabajar con los familiares que con el mismo difunto.
Estaba tranquilito, sí, y no estaba molestando a nadie.
Sí.
Ok. De crecer en un ambiente como ese, ¿qué te lleva realmente entonces así querer estudiarlo?
Pues mira, yo creo que Lo hice más porque mi papá estaba viviendo vicariamente. Y mi papá siempre como que quería que yo estudiara eso. Pero al mismo tiempo yo aprendí a amarlo. Y yo quería complacer a mi papá.
Okay.
Yo quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Eso es como los doctores, como los abogados, como las historias estas.
Sí, cuando nosotros analizamos al ser humano no es tan simple.
Exacto.
Uno quiere nada. Uno quiere que las personas que te trajeron a este planeta pues se sientan orgullosos de uno. O sea, tú puedes tener el dinero del mundo, pero si no hay aprobaciones de tus padres,
sí,
tú te sientes como
vacío,
mierda.
Vacío.
Sí, te sientes como que, mierda, yo todo lo que he hecho y como quiera todavía
me... Estoy todo jodido. Todavía no están felices.
Sí, exacto.
¿Qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero yo empecé a estudiar cocina porque uh-huh. realmente no tenía el dinero para estudiar embalsamamiento y yo estaba vagando en como que no sabía qué hacer porque no teníamos el dinero, yo no tenía el dinero ni para comprarme un carro, no tenía dinero para nada. Yo tenía 3 trabajos. Y yo ayudaba, yo trabajaba en Econo, trabajaba en JCPenney en un puesto de gasolina. JCPenney era solamente en las temporadas.
Ajá.
Que sabes que por lo menos.
Pero
era fuerte.
Era fuerte.
Y yo quería, cuando se me dio la oportunidad, fue cuando tuve el accidente de estudiar.
Okay.
Y ahí yo dije, no puedo perder esta oportunidad, lo voy a hacer.
Ok, vamos a tocar al accidente, sí. Porque si no la gente va a decir, pero dale, háblame del accidente.
¿Sí?
Háblame del accidente.
Pues mira, cuando yo estaba trabajando en el puesto de gasolina, yo trabajaba en el puesto de gasolina bien cerca de mi casa. Uh-huh. Y pues un día yo tenía 19 años para ese momento. Fue un 29 de enero de 2009. Yo estaba saliendo de trabajar y voy a mi casa y le digo a mi papá, papi, voy para el puesto de nuevo, que se me olvidó que ahora compré unas cositas. Yo no sé ni qué, honestamente, yo no sé ni qué quería comprar. Busqué a una amiga mía que vivía de camino, y me fui para el puesto de gasolina. Y yo vivo exactamente como a 3 o 5 minutos
del puesto. Wow.
Y de camino para el puesto de gasolina, en una curva, pues atropelló a un niño. Pero era un adolescente, okay. No un niño.
¿Está bien?
Un bueno. Niño, como 14 años. Realmente no recuerdo la edad. Y atropelló a esta persona, me paro. Y pues era el niño, y el niño estaba prácticamente convulsionando en la orilla de la carretera. Uh-huh. Fue una experiencia horrible. Yo no te voy a decir que no. Fue una experiencia horrible. El nene murió el día siguiente.
Okay.
No sabía que había muerto. No sé si sabías que había muerto. Pero
sí. Sabía del...
Pues el nene murió el día siguiente. Y realmente la ambulancia se tardó demasiado. Fiscal llegaron a las tantas de la madrugada. Policía también llegaron a las tantas de madrugada. El fiscal llegó primero que la ambulancia.
Wow.
Eso nada más
Y los fiscales en este país se tardan un montón.
Exacto. Nada más te digo que el que terminó llevándolo fue el tío. El tío del nene, parece que se enteró, llegó rápido.
Y se lo llevó
gritando, llorando, y se lo llevaron para el hospital. Y ahí el nene la trasladaron.
Okay.
Y murió al otro día. Pero después de eso, tuve esta experiencia. ¿Cómo te digo? Aprendí demasiado, te diría yo. Aprendí demasiado porque gracias a eso pude estudiar primero.
A mí lo que más me llama la atención de esta historia, y es que estoy mezclando dos cositas aquí, es tu crianza en la funeraria.
Ajá.
Y viene un pivote de vida en un accidente.
Exacto.
En el cual lamentablemente pierde la vida la otra persona.
Exacto. Pregúntame.
¿Cómo tú en ese tiempo, en ese de que pasa el accidente, cómo tú bregaste o qué pasó contigo?
Papi.
Okay.
Papi es el hombre. Papi siempre me decía, Yoliri, tú puedes estar en Mayagüez y decirme que vas para San Juan. Y si te pasa algo, no llames a ningún amigo. Me llamas a mí. A nadie más. Y mi papá y yo siempre hemos tenido esa confianza. A pesar de que es un poco difícil siempre la comunicación cuando uno se aleja de la iglesia, los padres siguen en la iglesia. Papi y yo siempre tuvimos esa confianza. Y inmediatamente yo lo llamé. Y papi llegó. Bueno, estaba prácticamente. Los abuelos del nene son vecinos de mi papá, de la calle anterior a la que nosotros vivimos. Y mi papá rápido llegó, papi me dijo como que, mira, Yoliri, vamos a resolver esto rápido, no te preocupes. Él fuimos al cuartel, me hicieron pruebas de alcohol, sí, de alcohol y todo el protocolo. Yo llegué como a las 5 de la mañana a mi casa, mi papá y mi mamá se fueron al hospital con la familia del nene. Ellos no me permitieron estar ahí crudamente.
Okay.
Yo siento que ellos sufrieron más eso de lo que yo sufrí por lo mucho que ellos me protegieron.
Sí, ellos estaban tratando de protegerte para que no te afectara más de lo que te iba a afectar.
Entonces, pues, mis papás me llevaron rápido, como a la semana, mi papá me consiguió un psiquiatra, pero era un pastor.
Ok.
Entonces, pues ahí fue donde los huevos se pusieron a peseta, como te digo yo. Porque, mentira, no un psicólogo, no un psiquiatra. El psiquiatra fue después. Pero el psicólogo era un pastor. Y antes de eso, yo tuve una experiencia. No antes del accidente. Después del accidente, yo tuve una experiencia en la que yo salí. Yo tengo un primo, tengo muchos primos, pero uno de mis primos eran bien unidos a mí y me dijo como que, mira, vamos, yo quiero que tú te relajes, vamos a salir, bla, bla, bla. Y el vamos a salir fue que al otro día yo me levanté con toda mi ropa puesta en mi cama, con un moretón, con los labios partidos, con un ojo partido. Y no me acordaba de nada de lo que había pasado.
Okay.
Y lo último que yo recuerdo fue que él me dijo, Yoliri, vamos a ir a jugar billar. Y le dije, sí, vamos a jugar billar. Y me ofreció marihuana para fumar. Y yo le dije que no, porque yo no. Pues porque como estaba pasando el proceso de la corte, de todo eso, yo no quería meterme en nada de eso. Entonces, pues él me dijo que, pues mira, pues tengo estas pastillas. Y yo le dije que no me iba a meter nada. Me dijo, pues vamos a pararnos en el garaje. Y ahí compramos algo de tomar y nos vamos a jugar al billar. Y el vamos a tomarnos algo fue que él trajo la bebida, me dijo, vamos a ir a casa de papi que vamos a cambiar unas cosas, que voy a cambiar la ropa sucia, la ropa de la lavadora a la secadora. Y yo, pues está bien, vamos. Y empezó a verme era una Smirnoff. Me empezó a tomar la Smirnoff y de ahí en adelante.
No sabes qué pasó.
Sí. Después de eso, yo recuerdo. Pero al otro día no recordaba nada y empecé a tener como que flashback durante la semana.
Del momento que te fuiste con él a la otra mañana, sí, se fue. Pero empezó a regresar
luego.
Exacto.
Yo no sé qué carajo en medio, yo no sé, ¿sabes? Y yo no le. Honestamente, yo no hice nada al respecto sobre eso. Yo lloré, yo sufrí y le dije a una de mis tías, pero yo tenía tanta presión con lo de la corte y tanta cosa con lo de accidente. Eso fue, yo no recuerdo el mes que pasó, cuánto tiempo pasó, pero todavía yo estaba en cuestiones de la corte. Y no, simplemente yo no quise hacer nada, yo quise dejar todo como estaba.
Sí, tú en cierta manera tú dijiste, de los dos problemas le voy a dar prioridad a este.
Exacto.
Este lo voy a cancelar porque fue conmigo.
Prácticamente eso fue lo que, quizás inconscientemente.
Sí, yo creo que esa fue como que una decisión que a veces uno no las explica porque no tiene una explicación, pero exacto, son movimientos que uno coge. Tú sí dices, pero yo voy a bregar con este problema.
Y ya.
Si me enfoco en este.
En los dos a la vez.
No voy a poder.
Es como, igual que el trabajo mío, es claro, así. Yo lo es paso a paso. Y pues entonces, ahí, si te soy honesta también, yo no recuerdo si yo le dije a mi papá y a mi mamá. Es que yo soy bien, yo mantengo mis cosas bien privadas.
Sí, la gente tiende a pensar todo lo contrario, pero para tu vida personal sí, eres bien privada.
Yo soy bien, sí. Uh-huh. Y entonces, pues yo realmente yo no recuerdo si mis papás o mi mamá saben, pero yo simplemente lo dejé así. Uh-huh. Y mi papá me llevó, ahí me llevó al psicólogo, que era pastor. Okay. Y pues él como que hablamos, bla, bla, bla. Y él saca como que una, como un lapicero. Uh-huh. Y que tenía muchos lápices.
Okay.
Pero él me dice, ¿cómo tú te sientes con todo lo que te está pasando? Y yo le digo, mira, yo no siento nada. Yo no siento nada. Yo simplemente siento que yo tengo que seguir hacia adelante. Nada más. Me dice, pero no sientes rencor, no sientes, ¿cómo te sientes respecto al accidente? Y yo no siento nada. Es como si yo, como un bloqueo.
Se hubiera bloqueado.
Uh-huh. Y él me dice, mira, lo que está pasando es como este lapicero. Tú lo ves lleno de lápices, pero va a llegar el momento en que ya no vas a aguantar más de tantas cosas que te van a pasar en la vida, uh-huh, y vas a desbordarte, como un vaso de agua cuando te desbordas. Uh-huh. Pero me hizo el ejemplo del lapicero.
Del lápicero, ok.
Esto sí yo lo he contado en otra entrevista. Uh-huh. Y yo me molesté. Me molesta tanto porque yo digo, un pastor que desde que, prácticamente desde que uno nace, un pastor le está diciendo a uno, mira, todo pasa por un propósito. Uno tiene que perdonar en la vida. Y yo digo, ok, este pastor me está diciendo a mí que en un futuro todo se irá a la puta.
Sí, literalmente eso fue lo que te dijo.
Sí, y yo dije como que...
Y espérate, ¿qué pasó
aquí?
Yo digo,
esto no es, porque si a mí me enseñaron desde que yo nací a perdonar y que todo pasa por un propósito, pues yo lo estoy llevando a cabo.
Correcto.
Punto.
Si tú me dejas medio analizar ese movimiento de los lápices, si yo estuviera sentado en tu posición, yo me hubiera sentido como que, o sea, tú me estás diciendo a mí que toda esta pendeja que está pasando es culpa mía. O sea, como que en un momento yo voy a explotar porque me van a seguir cayendo cosas.
Exacto.
¿Sabes?
Y no. Sí, va a seguir. La vida es así, la vida es de cantazos.
Claro.
Pero entonces tú tienes que aprender a bregar con los cantazos que,
exacto,
te da la vida.
No desbordarte en un momento dado, exacto, porque ¿a dónde me va a llevar que me desborde?
Ay, pero eso fue... Yo ahí fue que... A veces uno dice como que, ¿qué te llevó a alejarte más de la religión? ¿Qué te llevó?
Ese es tu pivote.
Ese
fue tu momento que tú dijiste, no, esto no.
Esa fue una de las cosas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no siento nada, yo no siento rencor por ese hombre que me hizo daño. Uh-huh. Yo no siento rencor por Dios, porque me pasó el accidente. Uh-huh. Yo siento que todo, si tú me enseñas a mí desde que yo nací que todo pasa por un propósito, yo lo estoy creyendo.
Correcto.
Y estoy soltando todo eso. Dice, suelta tus cargas a Cristo. Uh-huh. Pues yo estoy soltando todas las cargas y estoy dándole a la vida porque eso es lo que tengo. Uh-huh, uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, pues de ahí me fui para un psiquiatra. Uh-huh. Y el psiquiatra me dijo como que, ¿por qué tú no estás estudiando? Y yo, pues yo no tengo chavo para estudiar. Yo tengo un carro que hoy día todavía lo debo. Me prestaron el exnovio mío me prestó el dinero y todavía se lo debo. Pero eso va. Eso okay. Va. Por eso lo estoy diciendo público.
Sí, esa deuda la vamos a cuadrar.
Sí. Pues yo tenía un carro que prácticamente no era mío. Uh-huh.
Sí, las complicaciones de vida. Las complicaciones de vida.
Y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Y me hizo unos papeles. Para ir a estudiar por rehabilitación vocacional.
¿Qué diferencia cuando tú te topas con un ser humano que está dispuesto a que tú des un paso hacia arriba?
Sí.
Y otros que lo que quieren es jalarte para que siempre tengas culpa.
Porque es que, ¿verdad? Quizás está de más decir eso, pero la religión es así. La religión te lleva el miedo todo el tiempo.
Es que trabaja con el miedo.
Exacto.
¿Sabes? La religión tiene el poder cuando tú tienes miedo. Cuando tú dejas de tener miedo, la religión pierde el poder.
Pues,
y eso puede sonar fuerte para cualquier persona, sí, pero es una realidad.
Sí, lo pierde por completo.
¿Sabes? Cuando más gente está en una congregación, es porque más miedo se está metiendo en esa congregación.
Ay, tienes toda la razón.
¿Qué es verdad?
¿Sabes? Y ese hombre me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú haces ejercicio? Y yo dije, no, yo no hago ejercicio. Me dice, apúntate a un gimnasio empieza a hacer ejercicio, levántate temprano y haz una rutina. Trabaja el cuerpo, va a ayudarte a trabajar con tu mente. Y yo hice una membresía y me fui para el gimnasio y gracias a él me fui a estudiar por allá para Mayagüez, embalsamamiento, me gradué y conseguí un trabajo en una funeraria y me fue bien hasta que decidí irme.
Para que tú veas, ¿sabes? ¿Qué cambio de vida a que si tú hubieras escuchado a la otra persona?
Sí.
Hoy en día sería otra historia,
sí,
la tuya.
Y a veces, muchas veces tenemos que ir a otras opciones, buscar otras opciones, otras opiniones. Y no muchas veces, no necesariamente el hecho de que yo puedo ser religioso y tú no ser religioso. Y no siempre tenemos que buscar las opiniones que vayan
correcto,
para que fortalezca lo que tú crees. Muchas veces las personas que menos tú piensas son las que están ahí y te pueden dar el mejor consejo. Porque ay, Dios mío, quizás voy a meter las patas aquí.
No, al contrario.
Pero muchas de estas personas que están en la religión hablan basado en la Biblia, no basado en experiencia.
Correcto.
Y estas personas que te hablan de experiencia, sí, te están hablando con el corazón. Y te pueden ayudar más de lo que tú piensas.
Sí, porque ellos pueden enfocarse más en dolores parecidos.
Exacto.
Y darte una guía, porque no es que te van a resolver el problema.
No.
Esto no es una cuestión de que otras personas te resuelvan los problemas. Es darte alternativas para que tú resuelvas los problemas.
Exacto. Y tú escoges, un poquito de aquí, un poquito de allá.
En ese periodo de tiempo que te pasan estas cosas, antes de irte a estudiar, ¿te sentiste señalada?
¿Sabes qué? Que a mí nunca me ha importado lo que la gente diga.
Lo sé, pero siempre ha sido a través de lo que es el porno. Pero en este aspecto,
en toda mi
igual.
Vida. Y es la religión. Volvemos a la religión. Yo vi a mis papás comprando ropa que no podía para ir un domingo a la iglesia.
Sí.
¿Por qué? Para no ser señalado. Porque es así. Porque las iglesias los domingos, no todas, pero muchas de las iglesias los domingos, esto es un desfile de quién está mejor vestido.
Correcto.
Entonces yo vi a mis papás sacando dinero de donde no tenían para poder comprarme ropa, para comprarse ellos ropa, para usarla un domingo en la iglesia, para ir un drama de acción de gracia a la iglesia. Pero ahí hay ropa. Entonces, eso a mí me enseñó que... Mira, ¿sabes qué? Que la gente hable, que la gente diga. Tú no sabes realmente lo que está pasando. Esa gente realmente no sabe lo que está pasando.
Sí, yo creo que en cierta manera, yo que he visto muchas cosas que tú has hecho y que has hablado, ¿no?
Sí.
Una cosa que más yo admiro de ustedes dos, y voy a añadir a tu esposo,
sí,
es que ustedes están viviendo la vida que quieren vivir.
Exacto.
Y sí, yo creo que es bien importante tú analizar y pensar en que tú tienes esta vida. ¿Sabes? Esta cuestión de que son 15, no, tú tienes esta.
Sí.
Tal vez nos equivoquemos, porque nadie sabe, nadie ha regresado a decirnos
nadie
la verdad.
Sabe.
Pero en este momento.
Me estoy enfocando en este momento.
Exacto. Vive tu vida.
Exacto.
¿Sabes? Todas las personas, el mundo le añadió las redes sociales, pero siempre la gente lo que ha hecho es criticar.
Una vez yo estaba trabajando en el puesto de gasolina antes de irme a estudiar y salió una foto de una muchacha. Yo no me acuerdo si era una foto o era un video, pero era un video sexual y estaban regando que esa era yo.
Ok.
En el barrio. Y yo decía, pues, es que como que, ¿pero qué puedo hacer yo? Yo pensaba, ¿qué yo puedo hacer? Si yo digo que no, la gente como quiera va a pensar que soy yo. Y si digo que sí, la gente como quiera va a estar hablando mierda.
Exacto.
Entonces yo decía como que, ay, que dicen que será esto, ¿qué yo puedo hacer con eso? Yo como quiera voy a tener que venir, levantarme a trabajar, levantarme temprano todos los días a trabajar.
Vida.
Eso no va a cambiar nada.
Debe haber una doñita por ahí en el barrio que diga, viste, yo sabía que era ella.
Yo
sabía, porque mira la hora.
Sí.
Ok. Quiero que entonces me pongas en perspectiva. Luego que pasa todo esto, estás trabajando, estás haciendo lo que normalmente nos enseñan, que te graduaste y te vas a trabajar.
Sí.
Y más en nuestro
cumpliendo
país,
el sueño.
Cumpliendo el sueño de no sé quién, porque por lo regular muchas veces no es de uno.
Exacto.
Porque lamentablemente en el planeta, y más en Puerto Rico, no nos enseñan a ser emprendedores, nos enseñan sí. a ser empleados.
Aleluya.
Y en este caso, tú estabas en ese sueño sí, de ser empleada.
Exacto.
¿Por qué te vas?
Pues mira, yo estaba trabajando allí en la funeraria y era tan difícil todo. Todo era tan difícil, todo. Y no, yo no estoy diciendo que me trataron mal en la funeraria, pero hubieron sus momentos, como todo trabajo.
Claro, claro. O sea,
yo no puedo decir, ah, esto está mal. Uh-huh. Todos los trabajos son así. Pero llegó un momento en que yo decía, válgame, yo estoy cobrando $9 la hora. Y yo estoy dando mi vida.
Dándolo todo.
Mira, yo amaba lo que yo hacía, pero yo lo amaba con pasión porque yo amaba tener que lidiar con la gente. O sea, que a veces uno dice, ay, yo no quiero lidiar con la gente. A mí me encantaba eso. A mí me gustaba que cuando esa persona llegaba a mi oficina, que había muerto un familiar, y yo tratarlo con amor y cariño y decirle, mira, vamos a hacer esto, uh-huh. estos son los pasos, y ser honesto. Y la base de casi todas las cosas es la honestidad.
Sí.
Y eso yo lo aprendí ahí, trabajando. Porque yo antes era bien, cuando yo era adolescente, yo era bien mentirosa para poder salir, para uh-huh. ir como cualquier sí, adolescente. Y la vida da cantazo. Pero la honestidad, yo creo que ahí fue donde yo la desarrollé más. Porque yo aprendí que si yo le decía a un familiar, mira, el cuerpo de tu familiar no se puede poner porque está edematoso, se acaba de embalsamar, hay que esperar que todo ese líquido salga del cuerpo para que se vea bien, porque si lo ponemos ahora, va a haber ciertas complicaciones y yo puedo poner el cuerpo, pero quizá tú no estés complacida, no tengas el mejor recuerdo. Y cuando tú le hablas con honestidad, en vez de decirle, mira, el cuerpo no va a estar listo hasta 2 días. ¿Y qué va a decir esa persona?
Sí, sí, sí.
¿Pero
sí.
por qué? Porque
empiezan las preguntas.
¿Tan ineficientes son ustedes?
Ajá.
Bla, bla, bla.
Se va por otro lado.
Exacto. Pues mira, pues yo me iba por el lado de la honestidad. Y yo sentía que la gente, yo sentía la felicidad de la gente dentro de su tristeza.
Yo no sé por qué la gente parte de que todo el mundo es bruto. Y que si tú no le hablas como es, la gente no va a entender.
No.
Porque hay dos factores. No es que le hables como es, porque tú dijiste en esta historia, tú hablaste de dos cosas. Mira, en 2 días no va a estar. Es que va a estar no va a estar en 2 días. Pero ¿cómo yo te explico esto en un momento difícil de tu vida?
Exactamente.
¿Por qué no va a estar ready hasta
Exacto.
2 días? Yo creo que, o sea, no es porque no lo estamos
tratando
de bruto.
Y quieren tener todo guardado, como que, no vamos a mencionar el embalsamamiento. Pero es que el embalsamiento es parte
del proceso
para poder poner el cuerpo en capilla.
Uh-huh. Eso no es un secreto. Exacto. Eso todo el mundo sabe que va a pasar.
Y es como que todo es un tabú, porque sí. aquí todo es un tabú. Pero cuando tú le hablas con honestidad a las personas entienden. Y cuando tú le hablas de la manera correcta,
cierto,
entienden.
Cierto.
O sea, y ya. Y yo me sentía súper bien trabajando ahí, pero a la misma vez me sentía estancada. Uh-huh. Porque yo me daba cuenta de que, ok, me cogí un carro nuevo. Y yo tenía dinero para el carro nuevo, para pagar el carro. Pero no me daba el dinero para irme sola a vivir. Para pagar comida, para pagar luz, para pagar agua, para pagar el carro y para darme una vida nice.
Correcto.
No me daba. Y yo decía como que...
Siendo yo una profesional, ¿sabes? Porque vamos.
Sí.
Porque no es que estaba en un part-timecito.
Yo estaba dando la vida. Uh-huh, uh-huh. Yo te lo digo, que yo estaba dando la vida en esa funeraria. Y si me vuelven a decir, yo, Liri, te necesitamos en esta funeraria, voy y doy la vida de nuevo. Uh-huh. Pero me tienen que pagar más.
Esos son otros 20.
Exacto. Pero entonces,
ya yo sé cuánto valgo.
Sí, pero entonces también estaba en una relación tóxica.
Ok.
Estaba en una relación tóxica con este hombre que tuve mucho tiempo. Y yo estaba como...
Sí,
obsesionada con él.
Y habían dos choques, porque estaba el choque de en tu trabajo, de que te estaba
Exacto.
viendo de que me estoy fajando aquí, no hay un resultado más allá,
uh-huh.
y en mi casa tengo algo tóxico.
Exacto. Pues tenía una relación con un hombre que no tenía una relación con él. Llevaba años con él, pero no tenía una relación con él.
Sí, yo te entiendo.
Pero también tenía una relación. Uh-huh, uh-huh. Pero yo no era nada. Pero él era soltero, pero no teníamos nada. Y yo estaba obsesionada. Yo estaba obsesionada con él y estaba obsesionada con la situación. Y yo decía, yo me voy a volver loca, yo no sé qué yo voy a hacer para... Porque a veces tú te aferras tanto a una persona que no vale la pena, uh-huh, aferrarse a ella, que tú dices, ¿cómo yo hago para salir de aquí?
Voy a parar un momento y voy a brincar así en el futuro, ajá, de tu historia, porque te quiero hacer esta pregunta y después se me puede olvidar.
Dímelo.
En base a lo que tú estuviste pasando hasta donde estamos ahora, uh-huh, y ver tu vida hoy en día, tú te debes sentir tan fucking libre.
Madre, tú no tienes idea. Tú no tienes idea de cómo yo me siento ahora mismo. De, ok, yo nunca me he sentido infeliz. Yo veo mi vida en el pasado. Uh-huh. Yo nunca fui realmente infeliz. Yo tomé decisiones que me hacían sentir triste, mal, claro, desesperada, como todo. Pero yo era feliz. Y yo era feliz con lo que estaba haciendo. Pero yo veo mi vida ahora. Porque es que, ok, lo más cabrón de todo esto es que yo tenía que dejar de ser yo en este mundo. Uh-huh. Y fingir prácticamente.
Por complacer.
Por complacer, obviamente, por los trabajos. Claro. Por la puta moralidad. Uh-huh. Porque tú no puedes decir un puñeta, un coño, no puedes porque decir nada en ningún lado porque todo el mundo lo va a tomar, sí, mal. Entonces hay que ser profesional en todos lados.
Sí.
Y, ¿pero por qué? Si yo puedo ser nice. ¿Por qué?
Porque yo no puedo vivir normal.
Exacto. Si esa persona... Porque, mira, posiblemente esa persona que quiere que yo lo trate profesional a él en su casa es un hijo de la gran puta.
Una de las cosas que existen los podcasts es porque uno puede hablar así de nice.
Sí.
Porque la televisión no te lo permitió nunca.
Por eso es que yo detesto cuando me llaman de la radio por una entrevista porque ay, yo digo Dios algo y ya se jodió todo.
Sí, todo es un...
Sí, es como que, ay, no, ay, bendito. Vamos para el podcast, mejor.
Para ser libre.
Exacto. Pues así yo me sentía, cuando vivía aquí, yo me sentía amarrada, uh-huh, era feliz, pero me sentía amarrada. Y ahora yo veo mi vida y es como que, honestamente, hay veces que yo no lo puedo creer.
¿De verdad?
Sí, hay veces que yo no puedo creer. Yo digo, yo estoy tan preocupada por mantener mi negocio corriendo para yo sentirme como yo me siento.
Súper.
Porque yo no quiero dejar de sentirme así. Yo me siento feliz y es... ¡Wow!
Yo creo... Acabas de decir algo que es bien interesante porque la gente muchas veces piensa que montar tu negocio es para tener un capital. Claro, es importante, sí, para, claro, unas cosas. Uh-huh. Pero cuando tú puedes mantener ese capital para seguir haciendo lo que a ti te gusta,
exacto,
y ser feliz, yo creo que ahí de verdad diste en el clavo de que realmente, punto, estás haciendo lo que quieres hacer.
Exacto, punto. Yo corro mi negocio, nosotros invertimos, nosotros, uh-huh, obviamente nos damos una buena vida, uh-huh, pero yo quiero que esto siga así. Y nosotros estamos dando la vida para que esto siga así.
Y porque entonces ahí es que viene el miedito de que esto no se me acabe, coño.
Sí, sí. Tú sabes que la gente me dice... Yo le digo, igual esto es un peor miedo. Yo no quiero volver a ser pobre. Yo no quiero... Y no es que vaya a ser infeliz. Porque
pero
yo
que
sé,
no quiero estar ahí,
pero
coño,
yo no quiero volver a estar ahí. La gente... Ah, pero tienes que ser agradecida con la vida. Mira, cojones, yo no quiero volver a ser pobre. No, y punto. No. Y por eso es que yo estoy trabajando. Y ya.
Claro. Porque ahora uno dice como... yo... Lo que sufrí, no lo quiero volver a vivir y sufrirlo. No. ¿Por qué yo tengo que regresar ahí?
Sí, ya yo estoy aquí.
Porque si la vi... Pues nada, ahora me toca a mí mantener esto.
Exacto.
Trabajarlo para que no regresara.
Exacto.
Allá.
Y para eso es que yo estoy trabajando.
Y las cosas pasan, te caíste. Pues vamos a levantar y seguir para otro lado.
Yo se lo digo mil veces a mi esposo. Yo le digo, Melvin, si nosotros... Yo estoy tratando... Porque la mayor parte de las decisiones y de las ideas son mías. Uh-huh. Y de los movimientos que hacemos en el negocio son mías. Uh-huh. Él se encarga de todo lo que es técnico, uh-huh, de todo lo que es cámara, tú sabes. Uh-huh. Cámara, audio, computadora, todo. Pero las ideas son mías, las inversiones son mías. Yo cuadro toda la agenda. Todo, prácticamente. Y yo le digo a él, mira, yo estoy tomando estas decisiones tan cautelosamente para que sean las correctas y no tener que pasar lo que pasamos en el futuro. Aunque yo sé, yo le digo a él, yo sé que sea lo que sea que nosotros hagamos, vamos a ser exitosos. Yo lo sé. Pero yo no quiero volver a empezar.
No. Y usted tiene una clave bien grande, que vamos a llegar después al cuento, cuando lleguen ustedes dos a tu... cuando llegue él a tu vida en sí. Esta historia. Porque si algo tienen bien bueno, que he visto a través de lo que he visto de ustedes por ahí, es que ustedes tienen una muy buena comunicación. Y 100%. Yo creo que eso es una clave. A veces la gente piensa que cuál es el secreto del matrimonio. Y ahorita cuando me preguntaste de cuánto yo llevaba con mi esposa antes de empezar sí. a grabar, toda la vida hemos sido bien claros en qué pensamos. O sea, yo no lo oculto ni lo que sé que está difícil de decir.
Exacto.
Yo
exacto.
prefiero que ya salgamos de eso.
Y ya.
Y yo creo que así tú dejas de seguir metiendo cosas en esa gavetita para que entonces se convierta en el lapicero con los lápices
exacto.
explotando.
Exacto.
A ver, llegamos ahí. Pues entonces, estás con esta pareja que no te está yendo bien, uh-huh. el trabajo te está consumiendo, ¿y por qué entonces irte?
Pues me fui de vacaciones con una amiga para Texas.
Ok.
Y era la primera vez que yo viajaba siendo adulta. Y yo dije, wow, esto está precioso. Esto está bello.
Esto me gusta un montón.
Ya yo había pasado, ya Melvin, mi esposo, uh-huh. ya había ido a Puerto Rico de Corea. ¿Sabes la historia que yo hice? De que él fue a mi oficina uh-huh. y estuvimos 10 días juntos. Uh-huh. Intentamos tener una relación.
Esa historia está en la hora machorra.
Exacto. Él fue a mi oficina, intentamos tener una relación.
Todo esto estamos hablando de Puerto Rico.
Sí.
Antes de que te fueras para Texas.
Exacto. Entonces,
y él se va.
Y él se va, pero yo no pude mantener la relación uh-huh. a distancia y la corté. Después yo me voy para Texas de vacaciones por una semana y media. Y yo estaba hablando con este otro muchacho que estaba tratando de hablar conmigo, bla, bla, que era del barrio. Y yo digo, lo único que yo decía en todo el viaje era, chica, todo es tan diferente. Aquí todo es tan diferente. Era lo único que yo decía, como que esto es tan diferente. Es otra cosa. Y ¿sabes qué? Texas no es lo más grande que tiene Estados Unidos.
I know. Pero en ese momento, compararlo lo que tú estabas viviendo con
sí,
eso, era como Disney.
Y me dio una piquiña y yo le decía, wow. Yo posiblemente yo, con un trabajo mierda acá, uh-huh. yo puedo hacer mejor que en Puerto Rico. Puedo hacer algo más que en Puerto Rico. Y me quedé con eso. Seguí hablando con el muchacho vivía en Luisiana. Y me dijo, mira, ven a visitarme uh-huh. unos días. Cuando estés en Texas, baja para Luisiana y nos quedamos unos días. Okay. Pues yo bajé y lo fui a ver también en esas mismas vacaciones. Y me gustó. Y él me ofreció villas y castillas. Y me enamoré. No me enamoré, pero yo dije,
caíste en ese cuento.
Exacto. Yo dije, como que mira.
Yo creo que te ayudó.
La desesperación.
Ahí voy. Él ayudó a que te convencieras.
Sí. Sí.
¿Sabes? Porque fue como que, si te vienes para acá, yo estoy aquí. Y tú dijiste, bueno, pues no es lo mismo que si irme sola.
Exacto. Y la desesperación. Yo cogí.
Pero la vida te tiene un giro ahí.
Pues mira, cuando yo regresé de esas vacaciones, yo estaba en la funeraria y fui a buscar mi cheque de vacaciones. Y me dijeron, no hay cheque de vacaciones para ti. Y yo le dije, pero ¿cómo que no hay cheque de vacaciones para mí? Y me dice, no, que tú estás por servicios profesionales. Y yo dije, mira, tú te voy a decir algo. Yo tengo mi contrato en el carro. Uh-huh. Yo el contrato lo voy a buscar y lo voy a sacar para que tú veas que yo estoy por servicios profesionales, porque tú me sacas a mí seguro social. Uh-huh.
Sí, un sueldo regular.
Exacto. Si yo estuviera por servicios profesionales, yo estuviera cobrando un cheque straight.
Uh-huh. Y yo drego mis deducciones.
Exacto. Entonces, pues resulta eso. Resulta que sí, ellos me estaban pagando, me estaban sacando, me tenían que pagar el cheque. Uh-huh. Pero el otro día, cuando yo voy a la funeraria a buscar el cheque, me dicen, este es tu nuevo contrato.
Ah.
Ajá, sin derecho uh-huh. a vacaciones, todo por servicios profesionales. Uh-huh. Y me decepcioné. Me decepcioné demasiado. Y yo di, entonces yo quería dar más por la, o sea, yo tenía mi mente, yo tenía un plan para que esa funeraria
echara para adelante.
Exacto. Y
de estas cosas que tú la hacías tuya aunque no era tuya.
Sí.
O sea, tú estabas allí dándolo todo, tú, sí. esto es lo que va a ser la línea de
esa
mi
es
vida.
Mi bebé y va a seguir siendo mi bebé, yo lo digo. Y yo sé que también es la bebé del dueño,
Exacto.
pero pues...
Pero ojalá muchos dueños tuvieran empleados que se sintieran
Sí,
así y no los
así.
valoran. Yo no sé qué pasa con los...
Bueno, a veces... No sé, yo no te sé decir realmente porque yo no estoy en la mente de él, ¿me
Claro.
entiendes? No puedo decir esto y aquello porque yo no sé realmente qué planes él tenía o qué, no sé. Entonces, pues yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. El dueño estaba de viaje, yo no voy a hablar con el dueño. Y yo dije,
Me
me
voy.
voy. Ese mismo día saqué un pasaje para irme 3 días después. O sea, renuncié y yo decía, si yo me voy, si me voy, me voy con todo.
Claro.
Y me fui para Luisiana. Y ahí fue que quedó.
La vida te dio un girito.
Exacto. Lo podemos
¿Sabes?
contar aquí si quieres,
No,
si
no,
no.
no, no. Vamos a contarlo para que la gente, porque quiero llevar el por qué aparece de nuevo tu esposa en tu vida.
Exacto.
¿Sabe? Y pues no quería como que los 10 días de chulería en Puerto
Claro,
Rico.
eso no fue suficiente. Porque mi esposo era mi amigo. Yo conozco a mi esposo desde que yo tengo 18 años. Que yo salí de la high school y me fui a estudiar cocina y ahí lo conocí a él. Y
Okay.
hicimos un clic brutal, pero él tenía novia, yo tenía novio.
No era el
No
momento.
era el momento, pero nos hicimos muy buenos amigos. Y teníamos una comunicación todo el tiempo súper buena. Y ahí él viene de Corea. Pasamos los 10 días, chulín, no se pudo. Y después me voy con aquel a vivir a Luisiana. Y fue horrible. Fue horrible.
¿Cuánto tiempo estuviste con ese muchacho
Como
ahí?
4 meses.
Pero fueron 4 meses de heavyweight.
Sí. Yo no te puedo decir que él no me maltrataba físicamente. Pero yo creo, ahora que yo analizo las cosas desde afuera, yo creo que él no sabe que lo que él estaba haciendo conmigo era maltrato. Yo creo que la manera en la que él se crió, porque él es también del barrio, yo creo que la manera en que él se crió, el machismo era tan grande
Para él era
que
normal lo que
para
estaba
él es
pasando.
completamente normal lo que estaba pasando. Y fue bien difícil, fue bien difícil. Yo estaba en 93 libras en ese momento, me dio una infección vaginal. Y yo estaba, no me mejoraba para nada. Fuimos
Claro.
al médico y él se metía tanto y tanto en mi mente que él me decía, ¿sabes qué, mi amor? Ahora vas a tener que quedarte conmigo toda la vida porque nadie te va a querer así.
Wow.
Y él,
¿Por qué
el
alguien quiere
tipo...
tener a una persona al lado de esa manera?
Exacto, ahora yo lo
Carajo,
veo de esa
no es
manera.
tan fácil querer a alguien normalmente.
Sí,
¿Sabes? Si tienes
sí.
tanto problema, cómprate un perro.
Y entonces pues no quería que yo trabajara. Yo traté de buscar trabajo en un church que estaba frente, porque estábamos viendo un RV. ¿Sabes lo que es un RV,
Sí,
verdad?
sí, sí, sí.
Estábamos viendo un RV, era bien chiquitito. Yo necesitaba salir, yo necesitaba hacer algo y no podía hacer absolutamente nada, nada. ¿Sabes? Su obsesión era tanta que yo soy bien explayada. Ahora yo estoy tranquilita aquí, porque estamos...
Sí, no, no, yo sé, yo
Pero yo soy
sé.
bien
Que
explayada
yo
y
te
yo
he
me
visto,
río
sí,
y
exacto.
yo estoy ahí y yo hablo malo y que se chave y me río estilo Ana María López todo el tiempo. Y
Sí.
él me decía como que, mira, yo Lire, vamos a salir, pero tú no te puedes reír así como tú te ríes. Tú me miras, si tú ves que yo te doy algún gesto o algo, pues tú te ríes, pero así, porque si tú no te puedes estar riendo, yo Liri. Era a ese. Pero entonces él me decía esto, pero él me decía, yo te digo esto porque yo te amo.
Sí, claro.
Yo te digo esto porque yo te amo, porque yo quiero lo mejor para ti. Y todas las cosas que él me prohibía, él me decía, recuerda que yo te amo. Y eso es maltrato
Sí,
psicológico.
claro, totalmente.
Eso es maltrato psicológico.
Totalmente, porque te lo está
Y
trabajando
el machismo.
para que tú misma te diga, ok, es verdad.
Una vez que yo empecé a ir al gimnasio, porque yo estaba ya como que desesperada, y quería ir al gimnasio y él me decía, ay, yo le dije, mira, vi a este muchacho en el gimnasio que me cayó súper bien y, mano, me gustaría seguir entrenando con él. Yo no sabía inglés para ese tiempo, yo pateaba, bueno, yo pateaba el inglés,
Ajá.
pero peor en ese momento. Y él me decía, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo te paso por el gimnasio, yo te veo a ti hablando con tú vas a tener un problema conmigo y él va a tener un problema conmigo. Yo no te quiero hablando con nadie en el gimnasio. Pero recuerda que yo te amo. Y yo te estoy diciendo todo esto. Esto es porque yo te amo y yo te estoy protegiendo.
Mientras está pasando esto, ¿tú tienes comunicación con Mark?
No. No, no tenía ningún tipo de comunicación con Mark porque yo estaba ya cayendo en una depresión. Y yo no quería que nadie se enterara de lo que yo estaba pasando.
Sí, voy a hablar
ni
por ti aquí.
Ni nadie.
Voy a hablar por ti aquí, pero pienso que puede ser lo que estaba pasando en tu mente. Uh-huh. Tú te vas de Puerto Rico siendo una profesional. O sea, tú uh-huh. dejaste un trabajo y te fuiste. Uh-huh. Entonces, vienes para acá y aquí tenías que decirle a todo el mundo, me acabo de equivocar.
Exacto.
Estoy aquí peor que lo que estaba en Puerto Rico.
Exacto.
Y me siento en una prisión más grande que la olla de presión que tenía en Puerto Rico.
Aleluya. Así era.
¿Sabe?
Yo no quería llamar a mis papás. ¿Qué pasa? Que él era bien celoso. Y yo tenía una sortija que un amigo me la regaló por mi amigo. Él me hizo quitarme todas las sortijas porque ese otro hombre me lo había regalado. Mark me había regalado una Chromebook. Y en esos 10 días y esos meses, él me regaló una Chromebook y él me le echó una botella de agua porque me la había regalado Mark.
Ok.
¿Me entiendes? Uh-huh. Yo estaba mal, yo estaba encerrada en aquel, a pesar de que yo tenía tantas restricciones acá, yo salí de ser libre a ser una prisionera.
Por eso, ¿sabes? Que tú pensabas que ibas a liberarte más y lo que hiciste fue comprimir más tu vida.
Exacto. Pues pasa que tenía esa infección vaginal y no me mejoraba para nada. Eso era peor y peor y peor. Y él empecé a tener sexo con él porque él decía que yo me estaba fingiendo lo que yo estaba teniendo para no tener sexo con él.
Oh, yeah.
Y entonces, sí, así.
Y ahora yo creo que la gente que nos está escuchando puede entender más aún mi comentario de que como tú, la libertad que tú sientes
sí,
hoy en día.
Sí, completamente.
Porque tuviste muchos momentos de opresión.
100%. ¿Sabes? Y entonces, pues, yo conseguí la manera de comunicarme con Melvin, que es mi esposo.
Uh-huh.
Este,
sí, es que le digo Mark, pero Mark es el nombre artístico.
Sí, el nombre artístico. Uh-huh. Y ahí me comunicó con él por mensaje, por Messenger. Y le digo como que, mira, yo estoy pasando una situación bien fea. La estoy pasando bien mal y con la única persona que yo puedo hablar es contigo. Y pues, le expliqué todo lo que me estaba pasando. Uh-huh. Taca, 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 no tengo plan médico, estoy todo jodida acá. Uh-huh. Yo no quiero, yo prefiero matarme. Yo le dije, yo prefiero matarme antes de irme para Puerto Rico de nuevo. Es una mala decisión, un mal pensamiento, pero eso es lo que estaba pensando
nada,
en ese momento.
Esa era tu realidad en ese momento.
Exacto. Y yo le dije, Melvin, yo dejé todo en Puerto Rico, absolutamente todo. Yo dejé un carro nuevo, que yo me cogí un carro del año, y no, yo llevaba un año con él y yo lo dejé. Yo dije, yo no, se acabó Puerto Rico. Murió Puerto Rico para mí en ese momento, ¿sabes? En cuestión de trabajo y vida personal. Entonces, yo le digo a él, ¿tú te atreves a casarte conmigo de verdad? Para que me deje el plan médico.
Cuando yo escucho eso por primera vez, siempre mi pregunta fue que si hubo una conversación anterior con ese tema.
Pues sí, porque cuando en esos 10 días que nosotros compartimos intentamos extender una relación a distancia, ajá, estábamos hablando de boda.
Ok.
Tuvimos como 4 meses y estábamos hablando de boda.
Ok, ahora puedo entender el que tú retomaras ese.
Exacto.
Si yo te digo tú te casas conmigo.
Yo fui como el perro arrepentido.
Ajá.
Con el rabo entre las patas.
Sí, fue como que yo hubiera aprovechado esos 10 días, me hubiera quedado en distancia. Exacto. Entonces mi vida era totalmente diferente.
Entonces, pues yo le dije a él, Melvin, tú de verdad, yo necesito un plan médico. Y tú estás en el Army. ¿Tú de verdad te atreves a casarte conmigo? Yo estaba en Houston porque el muchacho consiguió un trabajo de Luisiana para Houston.
Sí, pues trabajaba en este petróleo. Exacto. Y este tipo de cosas.
Entonces, y él, la contestación de Melvin fue, yo no lo voy a pensar 2 veces para casarme contigo. Yo no lo pensaría. O sea, tú eres la mujer con la que yo me casaría si yo tengo la oportunidad de hacerlo. Y está brutal. Está brutal.
Yo obviamente ya yo había escuchado esta historia que sí, va por aquí. Y Y tengo que admitir que yo dije, a veces la gente busca la película con el cuento rosa bien cabrón. Y esto está bien, cabrón.
Eso está bien, cabrón.
¿Sabe? Porque la historia de amor de ustedes es totalmente inversa a lo que se escribe en cualquier libro.
Sí.
O sea, en cualquier libro. Y quería que tocaras el tema aquí, aunque ya yo me lo conozco y tengo, lo has dicho en
Sí,
otro
pero
lado.
es más
Pero realmente yo creo que
personal.
Laura Machorra, yo creo que es donde más
Sí,
abriste este tema.
sí.
Pero para que la gente pueda entender este storytelling de tu vida, es bien importante este momento.
Sí, porque
Totalmente. Si
sí.
no, no estaríamos ni sentados aquí.
Exactamente. Entonces, pues, yo le dije, pero Melvin, yo no estoy lista para tener una relación. Yo no sé si yo pueda volver a amar a alguien, honestamente. Pero yo estoy llena de amor como quiera, ¿sabes? Entonces, él me dice, no, yo le diría, mira, no te preocupes, podemos ser roommate. Y si tú te consigues un trabajo y tú te quieres ir, yo lo que quiero es que tú estés bien. Yo siempre lo que he querido es que tú seas feliz y que estés bien. Si tú estás bien sin mí, yo voy a ser feliz. Punto. Y ahí yo le dije, mira, pero yo no me atrevo a llamar a mi papá, yo no me atrevo a llamar a mi mejor amiga estaba en San Antonio y yo estaba en Houston, eso es como 4 horas y media. Y yo le decía, yo no me atrevo a llamar a mis papás, yo no me atrevo a llamar a Yaricel, que era mi mejor amiga, es mi mejor amiga. Y él me dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a llamar a Yaricel y vamos a planificarlo. Y él llamó a Yaricel, me sacó un pasaje para yo venirme para Puerto Rico, pero Yaricel me buscó a donde yo estaba. Me llevó a su casa. Y al otro día, Melvin bajó de Quilín a San Antonio y nos casamos. Así. Así.
Ay, me encanta esta historia.
Y nos casamos. Y fue como que. Y él. Y fue tan lindo todo. Porque él llegó. Cuando tú eres militar, no te exigen pruebas de sangre, no te exigen nada. Tú vas, enseñas el ID que eres
Y
militar y
ya
te casas.
cásate.
Exacto. Entonces, pues fuimos a San Antonio allí mismo. Enseñamos los ID. Y 1, 2, 3, nos casamos y nos dimos un beso. En la
Ya está.
boca. Súper nice. Y él me dice: mira, te quiero llevar a comer. Había un restaurante que el restaurante es una torre y da vueltas y te enseña toda la ciudad. En 1 hora da vuelta a toda la ciudad y mientras tú comes das la vuelta. Y mano, la pasamos súper bien. Él se quedó en un hotel ese fin de semana para poder compartir conmigo antes de yo irme. So, nosotros no tuvimos sexo en esos
Nada.
días, nada. Y la pasamos súper brutal y me vine para Puerto Rico. 2 semanas.
Sí, que literalmente, voy a sonar bien cursi, pero es que es verdad. Realmente este momento es una carta de amor full.
Sí,
¿Sabes? Estoy jugando porque de verdad te quiero tanto que no, aquí no es una cuestión de sexo. Después la historia, más tarde tuvieron
claro,
todo en la vida y por haber.
ahora más.
Pero en ese momento era una cuestión de yo voy a dar todo para que tú estés bien.
De mi seguridad, de mi salud emocional.
Yo creo que
Más
eso es
que nada.
sumamente
Y él lo
importante.
entendía. Y entonces, pues, él me vine para Puerto Rico. Él me dijo, yo le decía a él, por favor, no me dejes en Puerto Rico. Yo le rogaba a él, no me dejes en Puerto Rico, por favor. Y él me decía, no, no te voy a dejar en Puerto Rico. Y al par de días me dijo, te saco un pasaje para que vengas en 2 semanas. Cuando yo llegué en 2 semanas,
¿En Puerto Rico te fuiste para dónde? ¿Para casa de tu
para casa de mi
papá?
papá. O sea, mi papá es mi papá. ¿Sabes? Ese hombre siempre está para mí. Yo puedo meter las patas las veces que sea, pero ese hombre siempre está para mí. Mi mamá también. Pero lo que pasa es
Sí, pero
que,
la relación con tu papá es mucho más
sí,
fuerte.
es la relación con papi y es la relación. Entonces, cuando yo me fui
Sí, esto
para.
no es una cuestión de quién uno ama, es una cuestión
No,
de con quién
exacto.
uno tiene más conexión y
Es,
más,
exacto.
más libertad de hablar.
Claro, y también el pasado influye mucho porque mi mamá trabajaba mucho y mi papá era el que siempre estaba ahí conmigo, que trabajaba como trabajaba en la funeraria, quedaba bien cerquita de casa. Él siempre tuvo eso conmigo. Pero entonces pues me vine para acá, para Puerto Rico. Cuando regresé,
Nadie se enteró de tu problema en ese momento.
nadie, nadie. Como
Tú
te dije,
viniste de visita.
yo sí le dije a papi que tuve problemas y que me iba a ir para Texas. Y que yo iba a hacer mi vida en Texas.
Y nadie sabía que estabas casada.
Nadie sabía que yo estaba casada. Yo simplemente tomé la decisión y vamos a bregar con esto. Y Entonces, cuando yo llegué, él me dijo, mira, compré este carro. Este carro es para ti. Tú puedes salir de esa casa cuantas veces tú quieras, del apartamento. Cuantas veces tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. No tienes que darme explicaciones de nada. Y llegamos al apartamento y me dijo lo mismo. Mira, alquilé este apartamento, un espacio pequeño, era un apartamento pequeño. Pero yo estaba feliz.
Sí, no, no, me
Yo estaba
imagino.
feliz, pero no teníamos. Entonces la cuestión es que no teníamos nada.
Sí, ahí estaba la famosa cama inflable.
La famosa cama inflable que compró una. Una.
Sí, que él te dice que no, yo tenía el boleto. Ah.
Sí, entonces sí. Yo.
El desatarlo temprano.
Él me dice, yo, Lili, pues él estaba. Nos casamos en negativo. Porque tuvimos que hacer una compra con su tarjeta de crédito para poder comprar el sartenes, olla, hacer la primera compra, porque la primera compra, eso es...
Estando claro que él se iba a ir.
Exacto, ¿sabes? Y fue bien, ¿sabes? Nos casamos en negativo. Y me dijo, mira, yo me dio el dinero para comprar un matri inflable. Y yo, ¿no pudiste comprar dos twins?
Bueno, pero eso es lo que hay.
Exacto. Y mira, sinceramente, todo fluyó tan y tan y tan bien, porque él y yo desde la primera vez siempre hemos tenido buena química, ¿sabes? Él estuvo casado, él se divorció, pero la gente a veces puede pensar que yo influí en su divorcio, pero yo no tuve que ver nada que ver ahí, uh-huh. ¿Sabes? Los problemas de él con su exesposa fueron problemas y yo no tuve nada que ver ahí. Pero siempre, a pesar de que él estaba casado, siempre nosotros tuvimos una buena comunicación, nos llevábamos bien. Uh-huh. Yo lo respetaba mucho, él me respetaba mucho. Uh-huh. Y yo creo que gracias a ese respeto que hubo en la amistad, es que podemos tener una buena relación hoy día. Porque posiblemente, si él no hubiera sido tan respetuoso conmigo cuando él estaba casado con su exesposa y hubiera respetado nuestra amistad, uh-huh, posiblemente no estuviera aquí con él.
Claro, porque si en aquel momento le hubiera tratado tal vez algo,
exacto,
pues no pasara, no, volvemos, no estaríamos
no
aquí sentados. Él se va y tú te quedas en ese apartamento, casa.
No, nosotros estuvimos mucho tiempo en ese apartamento y después nos mudamos para otro apartamento.
Pero cuando tú te regresas a para allá.
Estuvimos como un año viviendo juntos.
Ajá, ese era sí, el término que quería.
Estuvimos como un año, hicimos el alquiler de un año, uh-huh, y yo conseguí un trabajo en una taquería, en un restaurante mexicano.
Ahí es que viene el restaurante.
Sí, conseguí un trabajo en un restaurante mexicano. Yo no sabía nada de inglés. Estaba pateando el inglés, pero me iba bien. Yo no era mesera. Yo era ponía los chips y limpiaba las mesas.
Ah, ok.
Y porque no sabía inglés.
Sí, eso es lo que le llaman boss boy.
Ajá, exacto. Boss boy. Entonces, pero poco a poco...
Yo lo fui también un momento,
sí,
de mi vida.
Sí, yo creo que... Pero ser mesero es una buena experiencia.
Oh, totalmente.
Es muy buena experiencia.
Y en el punto creativo de todas las personas que somos creativos, a veces hablan, todos pasamos por restaurante. Yo creo que deben todos pasar por restaurante.
Todo el mundo debe pasar por un restaurante.
Es una línea de aprender de características humanas increíbles.
Sí.
O sea, yo creo que es una escuela. Yo no me quejo, ¿no?
Yo tampoco me quejo.
A mí me gustó mi momento.
Honestamente no me quejo.
Para que, pues, ya todo el mundo sabe.
Uno tiene que evolucionar.
Exacto.
Punto.
El punto, si te vas a quedar ahí, búscalo en carrera.
Exacto.
Ya toda la vida de
eso
para
pa subir.
Pues entonces.
Pues, perdón. Nosotros, yo estaba trabajando en el restaurante. Subí de mesera porque empecé a aprender inglés un poco y un día un rush me necesitaban y yo le meto. Pues me puse a meserear y me quedé. Nos mudamos
de apartamento.
¿Tú siempre
has sido así?
¿Así cómo?
De que cuando entras a algo es full. O sea, si tú le metes a un negocio, le metes, sí, a cualquier cosa, tú le vas full, a meter esto full al mi corazón.
Sí, siempre.
Porque es que me está dando un feeling de que...
Pero yo sí, es raro porque, ajá, yo soy así en los trabajos.
Por eso, los
pero
trabajos.
Hay ciertas cosas. En la vida personal, no era así. En mi vida personal, todo lo dejaba a mitad.
Qué curioso.
Sí, pero siempre los trabajos daba todo. Siempre. Uh-huh. Pero decía, voy a hacer esto. A mitad lo dejaba. Y voy a hacer aquello. A mitad, dejaba todo. Pero esta experiencia de hacer pornografía me...
Sí. Obviamente, yo quería tocar toda esta historia.
Sí.
Porque a veces la gente va directito a lo que conocen de tu vida en la pornografía. Y yo creo que es interesante conocer el backstory,
sí,
para,
claro,
entender la realidad de ahora.
Claro.
Y yo estoy bien claro de cómo se va convirtiendo esa persona de yo estuve bien cerrada,
Sí.
ahora tengo otro tipo de relación, inclusive relación, profesión y todo.
Y siempre tuve, desde el día uno, yo tuve una relación bonita con Melvin. O sea, yo sin pelea, nosotros prácticamente no peleamos. Si hay algo que, un ejemplo, tú sabes que uno de los carros se pone
sí.
jodón y uno quiere que la persona guíe como
como
uno
uno
guiaría.
guía.
Eso, pues esas tonterías así, a veces lo digo por algo que pasó en estos días.
Okay.
Lo digo así porque, y es como que él sale con una repugnancia, yo salgo con una repugnancia. Y después le digo como que, mira, ¿sabes qué? Discúlpame porque... Pues, ¿qué pasa? Que él me da su punto de vista. Él me dice, coño, yo, Liri, te dije esto, pero es por esto y esto y esto. Porque a veces la gente se queda callada y se aguanta las cosas, pero tú no sabes lo que él está pensando.
Claro.
Y él me dice, yo te lo dije por esto y esto y esto. Y ahí yo digo, oh, yo no sabía que tú lo hiciste porque estabas pensando así. Te, perdón, yo, el pedir disculpa a mí me ha salvado. Te lo digo honestamente. Yo aprendí a pedir perdón.
Yo creo que es que está bien porque, mira, muchas veces voy a poner aquí un pequeño caso de mi esposa.
Sí.
Mi esposa, cuando yo empezamos, planificaba, pero no me decía. Entonces,
sí,
cuando no salía la planificación que ella tenía en la mente, se molestaba y yo le decía, ¿cómo yo me puedo adaptar a esa planificación cuando nunca la compartiste
conmigo?
Es
exactamente lo que me pasaba cuando empezamos a grabar. Cuando empezamos a grabar, todas las historias las hago yo. Todas las ideas son mías. Pero cuando yo tenía la historia aquí en la mente, yo tenía todo. El guión y todo, pero yo no se lo comunicaba a él.
Claro.
Y yo le decía, no, pero ¿por qué tú no haces esto? Pero yo quiero que hagas esto. Y él me decía, pero yo, Liri, tú en ningún momento me dijiste lo que tú tenías en tu mente. Y ahí
esa es la magia de ser un buen director.
Exacto.
Que tú ahí que notas y obviamente la experiencia te va cambiando
muchísimo.
Esa visión.
Y ahí pues yo no sé, oh, mira, tengo en mente esto. Pero ahora improvisamos mucho.
Claro, claro.
100%, casi 100% improvisación.
Es más fácil, aunque la gente piense que no, cuando tú estás comenzando los proyectos, porque tienes un montón de ideas,
sí,
a cuando ya todas esas ideas se fueron y ahora es como que, ok,
¿y ahora?
¿Qué vamos a hacer?
¿Y ahora?
El plomero, ya lo hicimos. El maestro, también.
También.
O sea, y cuando vienes a ver, se te va achicando.
Sí.
Entonces tú tienes que ver de qué manera, tras que también, la industria porno es como cualquier otra industria. Cambia,
sí,
¿sabes? Se transforma.
Por eso es que ahora mismo están los amateurs.
Correcto. Y están pegados y la gente le encanta la cuestión
pegado.
Y van a seguir pegados.
Así es.
Ok. Ustedes se mudan, ahí viene la historia de que tú saliste un día, él estaba viendo el porno, el webcam, eso lo ha contado un montón de historias por ahí.
Sí.
Búsquelo, hay miles de historias contadas de ese pedazo porque es que a todo el mundo le encanta.
Exacto.
Que tú lo expliques. Ok, quiero saltar entonces todo eso. Ya hiciste, empezaste
el
webcam, después empezaste a hacer los trabajos de más de porno, se meten a trabajar en él hace los videitos para promocionar.
Sí.
Toda esa historia, ya yo creo que mucha gente, y si alguien de mi público no, le recomiendo que busquen otros podcasts para no enfocarnos en toda esa historia repetitiva.
Sí.
Porque eso es lo único malo de cuando ya uno da muchas entrevistas, que se repiten muchas cosas.
Que se repiten las historias.
Espero que
no,
estés de acuerdo conmigo.
Esto está brutal.
Pues ok, después que estés de acuerdo conmigo, seguimos.
Sí.
Vamos entonces a brincar a Joya PR hoy en día. Y más o menos me voy a acercar 2018 para acá.
Ajá.
Estamos, María, tú decides. Una de las cosas que hablamos ahorita es que tú dices, mira, esta cuestión sub y baja,
sí,
yo creo que el porno puede ser una alternativa. Él la acepta, él dice, vamos allá.
La idea fue él como tal.
Sí, exacto.
Pero yo la
pero tú le empezaste a dar estructura como ha sido toda la carrera de ustedes.
Claro que sí. Y yo estaba bien enfocada. ¿Sabes lo que yo sí estaba bien enfocada? Voy a sonar también posiblemente mal. Pero yo no quería verme cafre.
Eso está bien.
Yo quería que la gente me tomara seriamente. Dice, yo estaba tan enfocada en eso.
Tú sabes que yo estaba loco por decirte esto.
Ajá.
Porque yo te he visto en entrevistas, inclusive te grabé una entrevista aquí en el otro estudio. Y cuando tú te dijiste algo así, yo dije, estoy loco por preguntarle, porque tú me has dicho varias veces que tú consumías porno.
Sí, yo consumo porno.
Vamos, ¿cuándo fue la primera que tuviste porno?
No recuerdo.
Más o menos no te acuerdas.
No, pero
era joven.
Que, sí, yo me masturbo hasta que yo tengo memoria.
O sea, no te puedo decir que pero es joven.
Yo te diría que como a mis 14, 15 años.
Ajá, pues ahí voy.
Sí.
El porno que tuviste es el porno de las actrices porno famosas.
Sí.
Ahí están los Carmen Lubana de la vida y toda esta cuestión. Pues yo cuando tú dijiste yo no me quiero ver cafre, yo automáticamente asumí, dije, ella vio este porno de que estas actrices eran como que nombres grandes.
Ajá.
Yo quiero estar allá. No está que se graban con una camarita y somos aquí, qué sé yo.
Exactamente.
Tú quieres llevarlo a que tu nombre fuera más fuerte y sonara.
El que estaba pensando eso más era Melvin.
Melvin.
Pero lo que pasa es que yo quería que las personas me respetaran. Yo no quería que la gente en la calle me viera y me viera de la manera en que ven a estas mujeres que... No, que mira,
sí, como que las mezclan, que automáticamente piensan que son prostitutas, que son fáciles, que esto, que lo otro.
Exactamente. Pero eso también influye mucho en la manera en que tú te proyectas.
Correcto.
Si tú te proyectas de esa manera, la gente te va a tratar de esa manera.
Y esa fue una de las razones grandes por las cuales ustedes vivieron mucho tiempo en Puerto Rico.
Exacto.
Es lo que esto va a desarrollar.
Exactamente. Yo no quería venir a Puerto Rico hasta que yo estuviera de la manera en que yo quería.
Que yo creo que te salió.
Sí,
¿sabes? Porque
sí,
cuando
todo
tú
lo que
cuando tú empezaste a dar las entrevistas, ya la gente ya te estaba mirando diferente.
Sí, claro.
O sea, es más, ahí voy con lo más o menos la segunda parte de lo que te dije.
Te voy a interrumpir.
No, dale.
Yo creo que cuando la gente se dio cuenta de eso realmente fue cuando Molusco me entrevistó la primera vez, que fue el primero que me entrevistó. Porque yo sé que en el programa de ERA hay mucha jodera, mucho esto, lo otro, y cada vez que intentaban, nosotros íbamos más profesionales. Y cada vez que intentaban, y nosotros...
Sí, ustedes los bajaron muchas veces en montarse la ola de la joda.
Ajá, ¿sabes? Entonces pues, yo jodo, pero yo jodo en mi casa.
Claro.
¿Me entiendes?
Pero aquí estamos hablando de mi profesión y yo la quiero que la
respete. Exacto. Entonces... Y
esa conversación se podía ir para el boquete bien duro si ustedes se montan en ese.
Exactamente. Entonces, pues yo no quería que eso pasara. Y pues mira, aquí estamos, como te digo.
Claro. Pues entonces, yo pienso que ustedes entran a la industria del porno en la línea que están entrando. En cierta manera, no es lo mismo, pero cuando la industria del porno eran estas actrices que ganaban un montón de chavos. Y eran como que wow, y ¿sabes? Eran igual de famosas que cualquiera de por ahí de la industria de Hollywood. El momento que a ti te toca el porno es cuando el porno se mutó. O sea, hubo
se
un cambio,
mutando,
fue una mutación.
Sí.
Tú llegaste exactamente en el momento de la mutación.
Y fue pura casualidad. Fue pura casualidad.
Pero fue
perfecto
el timing.
Pero el genio es Melvin. El genio es Melvin, porque Melvin tiene... Melvin sigue la pornografía desde bien joven. Y él sabía cómo se estaba batiendo el cobre. Y él sabía que lo podía hacer. Y él me decía, yo, Liri, esto se va a hacer de esta manera. Y él lee demasiado. O sea, yo soy la que... Somos un equipo perfecto.
Sí, no, perfecto.
Entonces, él leía demasiado de cómo este Pornhub estaba haciendo esa transición, de cómo esta otra, este ex-hamster, que todavía es ex-hamster, no, en ese momento no pagaba. Ellos empezaron a pagar este año. So, todos mis videos estaban en ex-hamster
sin nada.
Pero ¿qué pasa? Él siempre me decía, yo, Liri, ellos van a empezar a pagar. Y cuando ellos piensan a pagar, ya tú vas a estar ahí. Y tú vas a hacer, y nosotros vamos a ser el ancla de esa página.
Yo creo que es bien importante que se aclare eso que acabas de decir ahora. De que sí, estaban haciendo porno. Ustedes pueden hacer porno por grabar. Si nos ganamos par de pesos si nos cubre el agua y la luz, yo creo que estamos
exacto.
Cool. Pero él siempre entendió el negocio del porno
siempre,
para donde iba.
Siempre. Yo vine a entenderlo como un año y medio después, si te soy honesto.
Pero él estaba como bien claro.
Pero él estaba bien claro. Él me decía, yo, Liri, vamos a vivir de esto. Y yo decía, Melvin, vamos poco a poco. Tú sabes, no podemos. Y él, yo estaba volviéndome loca porque él ya, desde que nosotros nos empezamos a ganar $10, $100 fue
Sí,
el primer
como
cheque.
YouTube, como YouTube.
Exacto. Él sabía que íbamos a vivir de esto. Y yo estaba volviéndome loca porque decía, mira, el Army te da un cheque cada 15 días, seguro.
¿Cómo vamos a soltar eso?
Exacto. Y más planes médicos. Yo le decía, Melvin, tú no puedes dejar la Realme así. Vamos a relistar. Y él me decía, no, 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 yo no voy a relistar. Yo voy a
Está
meterle,
enfocado,
vamos a
está
meterle a
enfocado.
esto. Y Melvin, al contrario de mí, siempre ha sido un hombre que dice, a esto voy, aquí voy. Él es
Perfecto,
un hombre decidido y él
perfecto,
ha sido el que me ha formado. ¿Sabes? Él
perfecto.
dice que yo lo he formado en muchas cosas, pero yo lo he formado a él más en cómo tomar la vida. Porque yo soy bien relajada, yo soy bien relax. Yo tengo una forma de ser y completamente diferente a la de él. Pero él ha aprendido muchas cosas de que.
Es luz, tú sabes, como suelta. O
Sí,
sea,
pero eres más técnico. Eres.
pero está bien, en
Sí.
la
Y
comunicación
ahí,
de usted es perfecto que sea así.
pues entro yo y aprendo de él y me dejo llevar. Porque si yo tengo que confiar en mi esposo. Él es el que me tiene ahí. Por él yo estoy viva prácticamente.
Sí, porque él tomó decisiones en un momento de tu
Exacto.
vida
Él no me
que
va
fueron
de,
sumamente
él no me
importantes.
iba a dejar caer. Él no iba a dejar caer mi matrimonio. Yo tuve que decir como que, ok, aquí es. Pero gracias al cielo,
Okay. Ajá.
gracias al cielo, que antes de que él se fuera del Army, las cosas empezaron a fluir mejor. Y yo dije, no, te tienes que salir del Army.
Okay.
De ahí sí.
Quiero saltar algo porque es lo único que yo no he escuchado en ningún sitio.
Dime.
¿Cuándo realmente okay, me caso, vamos a meter mano aquí, tú vas a estar allá, somos partners, no sé qué, no tenemos que hacer nada? Pero siempre estuvo esa cuestión de que hubo una atracción.
Sí,
¿Cuándo eso se terminó convirtiendo en,
no
ok,
sé.
eso fue
No
poco
sé.
a poco, y de
Eso
momento
fue
ustedes dijeron, este matrimonio era real?
dormíamos en la cama juntos. Y cocinábamos, pasábamos el día juntos. Él llegaba, yo no tenía trabajo, yo estuve como 3 meses sin trabajo. Y yo le cocinaba, teníamos un matrimonio. Teníamos un matrimonio.
Pero él te dio todo el
Tuvimos
espacio para sanar.
todo el espacio que yo necesité, él me lo dio.
Ahí está.
Y
Eso fue.
inclusive, no sé si esa es la palabra correcta,
¿Qué?
incluso o
Incluso,
inclusive.
inclusive, sí.
No sé. Pues,
Dependiendo cómo lo vayas a usar ahora.
exacto. Inclusive, aunque nosotros tuvimos sexo, nosotros no esperamos meses para tener sexo. Nosotros tuvimos sexo, ok, digo, no, tuvimos sexo. Y
Sí, pero una cuestión en ese momento más carnal.
exacto. Pero él, a pesar de que teníamos sexo, él nunca dijo como que, ah, ok, ahora estamos en una relación. Todavía el sol de hoy somos marido y mujer, pero nos llevamos igual de más maduro, hemos pasado más
Claro,
cosas.
claro.
Nos llevamos como cuando nos casamos, como cuando empezamos.
Yo creo que lo que, bueno, aquí yo metiéndome en tu mente de nuevo,
Dime.
una de las cosas que yo creo que a ti te enamoró ese hombre es que te dio tanta libertad
Sí.
que te enamoró la libertad.
Sí, 100%.
Fue como que en
100%.
serio, de tanto encierro, este hombre me está diciendo, coge la llave y arranca por ahí cuando tú quieras y vuelve para atrás.
Ese hombre, gracias a ese hombre yo soy libre, pero yo soy libre de todo. Yo soy libre en mi mente, en mi espíritu, todo yo soy libre. Yo ahora mismo, yo estoy en Puerto Rico, estamos en Puerto Rico los dos, y yo me estoy quedando en casa de mis papás, sola, y él se está quedando en casa de su mamá y su hija, sola. Y mami me dice, mira, pero no hay problema. Y yo, no, no, no hay problema. Yo estoy por
Ustedes están
acá.
cool.
Él está por allá, déjalo por allá. Y yo estoy acá
Ustedes están cool.
disfrutando. Y la estamos pasando bien. Y yo voy. Y
Y
la
la
paz.
fucking seguridad que ustedes tienen como matrimonio está bien cabrona. A
Sí.
mí me, o sea,
Esto
si
es hasta
algo
la
que
muerte.
A
Esto
mí
es
me
hasta la
encanta, a
muerte.
mí me
Yo.
encanta porque en el punto de la cuestión de lo que están haciendo y todo, siempre ustedes se ven bien seguros. Y lo que
Sí.
hay tres factores que yo veo siempre bien marcados ustedes: seguridad, comunicación y libertad.
Amén. Sí.
¿Sabes? Es como
Eso
que,
es.
fuck, tú sabes, solo eso, ¿sabes cuánta gente lucha por eso y no lo
Pero
tienen?
lo más brutal de todo esto es que la mujer siempre pide ser libre también.
Pues claro.
Pero no le da la libertad al
Al
hombre que
hombre,
quiere.
correcto. En el caso de
Y
ustedes han sido, digo,
a veces nosotras las
a
mujeres
ti te
somos más.
costó más eso.
Sí.
A ti te
Sí.
costó
A
más
mí me
el
costó más
soltar.
soltar. Y es por las inseguridades también. No te lo voy a
No, no,
negar.
llevabas un
Y
bagaje también de vida que...
costó más porque cuando abrimos la relación y empezó a salir con otra chica. Uh-huh. Y ahí fue que yo dije, oh, espérate.
Es lo mismo cuando él te estela o nada más.
Exacto, porque él me dio toda la libertad de yo salir con quien yo quería.
Hasta que de momento viste que se fue por esa puerta y dije, espérate, no va conmigo.
Y ahí yo empecé, yo pienso mucho las cosas, pienso mucho sobre mis actitudes, sobre cómo yo actúo, uh-huh, con él, con las demás personas, cómo yo puedo ser mejor, porque a mí me gusta adoptar actitudes o cosas de otras personas que sean positivas. Como yo veo algo en ti, uh-huh, y yo digo, wow, mira esta persona.
Y agarraste.
Yo quiero ser así. Y no es envidia, no es nada. No,
eso está bien. Es crecimiento. Claro, yo creo que si tú quieres chupar de algo a alguien,
sí,
chupa lo positivo que puedas pensar de esa persona.
Exacto.
¿Sabes? No,
y cuando yo empecé a tener celos con lo que estaba pasando en la relación abierta. Yo soy una persona súper, súper celosa, súper posesiva también. Yo no te voy a decir, no, que yo soy libre, uh-huh, pero no soy celosa.
Eres humana.
No, y los celos te lo enseñan desde que tú naces.
Sí.
Bueno, tú sabes. Y te dicen, Dios es un hombre, Dios es celoso.
Sí. Vamos, el miedo.
Exacto. Y pues yo me crié con eso y después tuve que... Me analicé y dije, wow, yo estoy sintiendo celos por el hombre que yo amo, por el hombre que me ha dado todo. Yo tengo que estar más segura de mí. Yo tengo que...
Lo fuiste construyendo hasta que creaste la seguridad.
100%.
Yo creo que
sí. ¿Sabes? Él fue saliendo, él fue desarrollándose. Es que él es un hombre que siempre está en la casa. Y al cambiar un poco la rutina, quizás a mí me incomodó. Porque siempre soy yo la que salgo, todavía hoy día soy yo la que siempre, uh-huh, soy yo la que estoy en la calle haciendo sí, algo.
Él le gusta
y estar... él está en la casa cocinando, uh-huh, él está limpiando, él está siempre está en la casa con su computadora haciendo algo. Uh-huh. Pero ese es él y yo no puedo quitarle eso a él, porque así es que él es feliz. Si yo soy feliz saliendo, bachateando en la
calle. Tú tienes que aceptar que su felicidad,
exacto,
no es la misma.
Entonces, cuando él decidió salir con otra chica y todo eso, pues yo no lo entendía. Y a pesar de que yo sí podía salir.
Claro.
¿Entiendes?
Este es el caso del hombre que nunca ha entendido la relación abierta.
Exacto.
Quiere tener que su esposa esté cocinando, exacto, con los nenes y se va a pegar cuernos en la calle.
Yo estaba siendo una hipócrita. Uh-huh. Entonces yo estaba hablándole a todo el mundo, uh-huh, que yo tenía una relación abierta y yo,
pero
estaba siendo
nada más.
100% hipócrita. Uh-huh. Pues ahí yo tuve que sentarme con misma, hablarle a misma y decirle, misma, estás mal, tienes que entender, ese hombre te ama, ese hombre te lo da todo, ustedes tienen un imperio, uh-huh, ¿sabes? Ustedes tienen una relación simbiótica prácticamente.
Bien, claro.
O sea, esto tienes
que... ¿Te acuerdas el primer cheque?
Sí.
Yo me acuerdo de mi primer cheque de YouTube.
100 pesos de Pornhub.
Qué cabrón se siente, ¿verdad?
Pero sí.
Y son 100 pesos. Yo le digo a la gente no entiende cómo te lo hacen tan difícil. Ese cheque de esos primeros 100 pesos.
8 meses.
Tú te sientes como que, wow, lo logré.
8 meses yo estuve esperando ese cheque. Entonces, ¿sabes lo que está más? Lo que está más cabrón es que la gente hoy día dice, me miran con admiración. Me dicen, ay, que ustedes están brutales, que ustedes viven de esto, que bla, bla, bla. Pero, y yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo mismo, pero no quieren enfrentar las consecuencias que van en el camino.
Claro.
Entonces, la gente no entiende que para yo llegar aquí...
La gente quiere el logro, no el proceso.
La gente no entiende que para yo llegar aquí tuve que joderme. Uh-huh. Nosotros nos tuvimos que joder, de verdad. Nosotros vivíamos cheque a cheque.
Así. Que está, había un enfoque de llegar a algo.
Exacto, y nosotros teníamos como 30 videos arriba y todavía no habíamos cobrado
nada.
Para mal decirte, Molusco nos entrevistó y esa semana fue, yo creo que llegó el primer cheque.
Y ya la gente lo estaba mirando
y
como que ustedes
estaban. Pensaba que nosotros estábamos allá millonarios.
Ya tiene una mansión,
no,
gracias al porno.
No.
¿Tú sabes lo más curioso? La magia que tienen ustedes dos. Que si uno ve el porno de ustedes, en cierta manera, yo no sé si por la cuestión de que somos puertorriqueños y ustedes son puertorriqueños.
Te identificas.
Sí, y es como que Mano, qué cool. Tú te sientes no como que, ah, esta pareja, vamos a verlos en nueva y haciendo algo. Sino como que, coño, qué chévere. Sí. ¿Sabes? Como que sientes esa...
Porque es normal, porque es real, porque hay amor, porque hay pasión. Porque a pesar de que yo tengo una relación abierta, yo no voy a grabarme con otro hombre que no sea mi esposo.
Ahí está.
Porque ahí está el... tenemos un negocio en esto y tenemos una relación que... Y la conexión que yo tengo con él no la voy a tener con ningún otro hombre en la cámara.
Exacto.
Punto.
Y yo creo que eso se transmite. Sí. O sea, eso tú lo ves más allá de unos actores teniendo sexo.
Y esa es la clave, yo creo.
Ok. De que Mark dijera en Irak a los compañeros allá soldados, yo voy a hacer una estrella porno.
Va a ser imperio.
Y voy a crear un imperio de la pornografía. A hoy en día, tú decir... ¿Tú te acuerdas de tú? Cuando tú dijiste aquello, estamos bien claros de que estamos en ese camino.
Yo nunca le decía nada, yo siempre lo apoyaba, pero yo decía, vamos paso a paso. Porque papi decía siempre, para los negocios no se tiene prisa.
No.
Y yo era la que aguantaba.
Sí, porque él quería ir.
Exacto,
más arriba.
Exacto.
Pero en esta etapa donde tú y yo estamos hablando, ya ustedes tienen una casa productora.
Prácticamente, sí.
O sea, ustedes producen su contenido a nivel de que... ya sé que quieren producir contenido de otras personas.
Exactamente.
Llega Manolo a la vida de ustedes. ¿Tú te acuerdas quién fue la primera persona que te habló a ti de Manolo?
Sí. Sí, fuiste tú.
Tú sabes, pero lo cómico de esto es que también en una entrevista...
Manolo ahora, ahora él está con su casa productora en California
él era
con su novia.
Para ustedes.
Con su novia.
Él era perfecto.
Y él está haciendo porno con su novia. Y ya sería súper cabrón que lo entrevistara ahora de nuevo. Porque él llega a donde nosotros. Uh-huh. Él prácticamente absorbe todo eso que sabe nosotros. Uh-huh. Yo no sé cómo le está yendo su relación, ¿tú sabes?
Claro que
yo,
eso
son
pesos.
Cosas personales. Pero ellos hicieron el LLC, su casa productora, y ellos están produciendo porno a otras personas. Entonces, yo digo, alguien me dijo, que Manolo lo que hizo fue ir, copiarse e irse. No.
No, es que esto tiene...
No.
Esto es una evolución.
Pero es que, ¿cómo tú aprendes? ¿Cómo tú aprendes? Si tú no miras, si tú no escuchas, si tú no ves la experiencia de otros, ¿cómo tú vas a aprender? ¿Quién te da clase a ti en la universidad?
Así mismo.
Un maestro que estudió lo que tú estás estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Pues mira, él no te está copiando. Eso, lo estoy diciendo para la persona que me lo dijo.
Sí, exacto. ¿Entiendes?
Él no se está copiando. Uh-huh. Él simplemente absorbió, aprendió y le está metiendo mano.
Y evolucionó.
Es un cráneo, esto, es un crack.
Esto evolucionó y yo creo que esta evolución de tener gente que tú conoces en diferentes puntos, ¿sí?, hace que tu imperio crezca.
Y va a crecer. Y ¿sabes qué? Esta chica con la que él está... también era pornstar por profesión. Uh-huh. So que ella hace algo completamente diferente a lo mío. Ella se ha casado con otros hombres, bla, bla, bla.
Sí, pornografía, como la conocemos todo el mundo.
Y al ver ella cómo nosotros trabajábamos, el twist que dio en su cabeza, y teniendo a Manolo, van a tener éxito. Y eso es lo que yo quiero, que las personas que nos conozcan, que se van a meter en esto, tengan éxito al mismo, o más que yo. Mira a Ginny León.
Exacto.
Ginny León es más grande que yo en Pornhub, en casi todas las plataformas. Ella se está ganando el doble o el triple de lo que yo me gano. Uh-huh. Y ella empezó porque vio una entrevista mía con Chente.
Ahí va. Mucha gente de los podcasts habla de Chente. Uh-huh. En esta industria, de esta manera, Joya PR es el Chente de eso.
Sí.
O sea, ustedes llevaron a que esto se viera como que tú no es fucking malo, tú no estás aquí haciendo el pecado.
Sí, los pioneros.
Exacto. O sea, la gente los vio ustedes y fue como que, eso puede ser.
Exacto.
Pero tú estás dispuesto a joderte para llegar ahí.
Exacto.
Ahí es que está el punto. Ok, ya vamos terminando. Sí. Yo quería hablar sobre, ¿verdad?, todo lo que hablamos. Yo creo que lo cubrimos bastante.
Yo también creo que sí.
Y no nos concentramos. Yo no quería que esto fuera totalmente una conversación de pornografía.
Esto está brutal. Yo realmente estoy súper contenta con
qué
esto.
Qué bueno, de verdad que me alegra mucho que te hayas sentido de esa manera. Pero ya para cerrar, ¿qué es lo que ustedes quieren ahora? ¿A dónde quieren llegar?
Mira, mis planes en mi cabeza. Yo soy más o menos la que tengo las ideas siempre y él es que me dice, sí, no, sí. Okay. Yo lo que quiero es, así mismo como yo estoy haciendo, yo no tengo un dinero exageradamente grande de capital para este negocio. Uh-huh. Sí, yo tengo una capital que digo, esto es para el negocio y hay que invertir. Yo creo en la inversión. Uh-huh. Nosotros estamos ahora donde estamos porque desde el primer día decidimos invertir.
¿La nominación hizo algún cambio? No, nadie ganó. Pero afectó algo, nada. Porque la gente habla de...
Eso es un show más.
Correcto, es como una validación. Exacto. A tu trabajo. Pero...
Es una validación, pero es un show más. Ni Ginny León ganó nada, ni yo gané nada. Esperemos que el año que viene... Yo espero que ella el año que viene gane algo, honestamente. Yo estoy ahí con hurra, hurra, y ya va a ganar.
Porque ¿y se conocen?
No nos conocemos personalmente, pero sí hablamos mucho por teléfono. Okay. Ella se mudó ahora para Texas.
Okay.
Y vamos a tener una comunicación brutal, ¿sabes? No sabemos si le vamos a producir o no algún día, pero si se da, yo estoy abierta a lo que sea.
Yo creo que sería una buena combinación. Sí, mano, porque pero... su material es heavy, pero falta un toque.
Exacto, un toquecito diferente y ya, uh-huh. ¿Sabes? Y no quiere
hay
decir...
Hay que explicar mucho para saber lo que estamos diciendo.
Exacto, no hay que decir que posiblemente no coja millones de vistas como sus videos regulares, pero... Un toque.
Vamos, es para darle, es para trabajar, siempre es bueno trabajar la calidad.
A mí me gustaría, mira, no todas las personas son como Ginny León y su esposo, que dijeron, el esposo de ella era militar también, que dijeron, vamos a hacerlo, ¿cómo se hace? Esto se hace así, vamos para adelante. Exacto. Y no todo el mundo tiene el don del squirt y el don de ella, uh-huh, de verse tan bien, uh-huh, porque es así. Entonces, a mí me gustaría poder crear en mi negocio parejas que quieran hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, pero con su propia cuenta de Pornhub, Xvideo, todo.
Si no bajo una sombrilla tuya.
Exacto. Entonces, los planes en mi mente son, tengo,
Dios mío, no, tranquila.
Tengo a Hot Coffee Media, uh-huh, tengo estas parejas que están haciendo su contenido individual. Dentro de Hot Coffee Media yo le puedo dar promoción a estas personas, ¿verdad? Yo puedo grabarle contenido a estas personas para mi producción y para su producción y que ellos, yo no le voy a cobrar nada, ni ellos ni yo tengo, ¿me entienden? Ni yo tengo que pagarle a ellos, uh-huh, pero ellos siguen haciendo su contenido homemade. Porque eso es lo que yo quiero, que hagan contenido con su teléfono, después cuando tengan el dinero se compren una cámara y así vayan creciendo.
O sea, pero se está mezclando uno con los otros.
Dentro de este hace un video conmigo, yo hago un video para mi canal de Hot Coffee Media y hago un video para tu canal. Yo, debajo de cada video, yo puedo poner quiénes son los artistas que están participando ahí y cuando tú das clickback directamente a la página de ellos. Y esa es una manera que esas personas pueden crecer.
Claro.
Entonces, yo no quiero...
Y tener su independencia.
Exacto. Yo no quiero todas estas, como tú dijiste, toda esta gente debajo de mi sombrilla y yo encargarme de todos ellos. Yo quiero que ellos crezcan como yo lo hice.
Si tú no quieres regresar a hacerlo una industria de porno como es la industria, exacto, porno regular. Que hacen casa productor y ustedes están bajo mí.
Yo quiero, obviamente, crecer como Hot, claro, Coffee Media, pero yo quiero que esas personas independientes también lo hagan. Uh-huh. Y se va a dar.
Y eventualmente, pues, si hay que grabarle a esta persona y tú, okay,
exactamente. Ahora mismo estamos trabajando con Fly.
¿Sabes por qué yo me estoy riendo?
¿Por qué?
Porque es la misma forma en que yo he visualizado mi compañía.
De verdad.
Todo lo que yo estoy haciendo, tú sabes que aquí yo estoy grabando varios productos, yo los estoy viendo exactamente como tú los ves. O sea, yo pienso que porque yo no tengo ahora mismo Laura Machorro, no está en mi página, uh-huh, pero está haciendo el producto de ellos siempre el lunes. O sea, yo quiero que toda esta gente crezca y a la misma vez crecemos juntos.
Todo el mundo crece. Entonces la gente habla de competencia. Aquí no hay competencia.
No, esto es gigantesco. Exacto. Tienes que trabajarlo.
Claro.
Esto no va a llegar de gratis.
Claro.
Y en ese caso entró Fly ahora.
Exacto. Entonces ahora Manolo fue el que me sugirió a trabajar con Fly.
Que esto es ella tiene un público.
Sí.
La gente piensa que no. Sí, es un público gigante.
Sí, y Fly es un... ¿Sabes? Ok, todo lo que tú ves en las redes sociales no es ella al 100%. Fly, personalmente, ella es una persona tan grande, ya es tanto. Y simplemente no tenía las personas indicadas que las empujaran y que las ayudaran. Y llegué yo, y yo la voy a ayudar y la voy a empujar a hacer, ¿sabes? Hot Coffee Media va a ser porque, ay, es que tengo tanto en la mente para decir que me, no sé si
I
me
know,
entiendes.
I know.
¿Sabes? La gente me decía, personas que conocemos, me escribía, me decía, tú vas a trabajar con Fly, Fly que es una puerca, que ella se ve tan fea, que esto, que es tan cafre. Y yo le digo, pero es que Hot Coffee Media no es cafre. ¿Me entiendes?
Exacto.
Hot Coffee Media no es esto, no es aquello. ¿Sabes? Detrás de lo que es Hot Coffee Media, yo voy a hacer a ver a Fly como tú nunca la habías visto. ¿Me entiendes?
Y ya estás trabajando para eso.
Y estoy trabajando para eso. Y esta mujer se ve, o sea, la foto que le hemos tirado son una foto preciosa. El trabajo que hemos hecho es, te explota la cabeza. Y me doy cuenta que muchas personas le dijeron, vamos a ayudarte. ¿Y dónde estaba?
Claro.
Vamos a hacerte esto. ¿Y dónde estaba?
Porque lo, querían llegar más a explotar. Que ajá, a llevar,
y todo el mundo
que
jala siempre para su lado.
Evolucionarlo.
Pues eso es lo que te estoy. Ayer no sé si tuviste mi historial de.
Sí, sí.
Yo estaba
sí,
bien molesta. Porque los puertorriqueños. Y esto no pasa solamente en los puertorriqueños, esto pasa en cada país.
Sí, lo que pasa es que te tocó aquí.
Exacto.
Y ¿sabes? Duele más porque uno es por el coño.
Exacto,
es gente
porque
de
dicen
uno.
Que me apoyan, que esto, lo otro, pero lo que hacen es tirarme tierra. Y lo mismo le pasaba a ella. Pero qué bueno que se ha rodeado de personas buenas y pudo llegar a donde mí. Y. Pero entonces, ahora Hot Coffee Media. Esos son mis planes,
ajá,
¿verdad? Pero estoy, ahora pienso como que, ok, aquí hay muchas chicas que tienen los cojones bien puestos en su lugar y quieren hacer porno. Los hombres son los que no se atreven porque los hombres, ¿sabes que las mujeres dicen, ok, esto me va a tomar tiempo, pero yo puedo hacer dinero de esto? Entonces, las mujeres siempre son las que se joden más. Siguen trabajando, tienen hijos, hacen porno. Y van creciendo. Entonces el hombre dice, no, si yo no me gano un cheque, si tú me das un cheque de $500 por una escena, yo no lo como.
Sí, ¿no? ¿Realmente tú lo vales?
Exacto. Entonces, pues, es que ahora estamos conociendo a más chicas aquí.
Para ir trabajando.
Exacto. Yo digo, y es que están dispuestas a trabajar. Y creo que voy a ayudarlas a abrir sus OnlyFans. Y lo mismo que... Eso fue ayer, los pensamientos que tuve así de trabajo. Y dije, mira, esta chica está puesta para trabajar. No tiene OnlyFans, pero está cobrando por grabarse con Fly, un ejemplo. Y digo, pero es que yo... ¿Por qué ella es pobre? Eso fue lo primero que yo dije. Yo dije, mira esta nena tan bella, que tiene, que es tan preciosa, que tiene tanto... ¿Por qué ella es pobre? Vamos a empezar por ahí.
Sí, sí, sí. Pero no le dice a ti, esto aquí no está cuadrando.
Exacto.
Bien.
Y dije, no, 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 no. Yo la voy a ayudar a ella. Y el mismo pensamiento que tengo con las parejas, puedo hacerlo con estas chicas que están empezando.
Totalmente.
Yo digo, mira, le abrimos un OnlyFans, yo no lo voy a cobrar, yo no lo voy a cobrar ni 1% por el contenido que yo le pongo en su OnlyFans. Pues mira, ¿no quieres grabar con hombres? Vamos a conseguirte otra mujer. Vamos a conseguir otra chica que quiera, que tenga también los cojones, que no tiene los machos, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer contenido para Hot Coffee Media gratis y te damos promoción para tus páginas, te damos promoción para tu OnlyFans y vas creciendo. Y entonces te abrimos un Pornhub, te consigues un chico, empezamos a grabar. ¡Se puede! ¡Se puede!
Aquí se nota cuando hay enfoque y se quiere trabajar, no porque vamos a cubrir unos gastos, sino que podemos ir evolucionando a llevarle un negocio.
Exacto.
De verdad, un montón. Te doy un montón de gracias de que me dijeras que sí. Y yo creo que tiene que pasar en el momento que pasó.
Sí, claro.
¿Sabes? Porque nos vimos hace un tiempo atrás y qué sé yo. Y ahí mismo yo le dije, yo no la quiero ahora.
No.
Yo quería que nos pudiéramos sentar con calma, pudiéramos hablar de otro tipo de enfoque en tu vida y que la gente entendiera más por qué a veces uno toma las decisiones en la vida y...
Exacto.
Hay que meterle, hay que trabajarla. Bien agradecido.
Yo no
de que
sé qué iba a pasar allá si no me hacía porno. Que yo de que.
Hubiera sido otra vida.
Qué rico.
O sea,
qué rico que esto pasó.
Pero de verdad, te deseo mucho éxito. Que sigas echando para adelante.
Así
que
Hot
Coffee crezca y que se convierta en otra cosa.
Va a crecer.
Yo creo que es la mentalidad que deberían enseñar a mucha gente. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer porno, sino de que todo el mundo tiene que enfocarse y estructurarse.
Sí.
Para ir. Llevando los steps, yo creo que es sumamente importante.
Sí.
Di tus redes, di por donde la gente puede conseguir.
Pues me puedes conseguir por Instagram como joya con doble L. JoyaPR_3. Me puedes conseguir como JoyaPR oficial en Facebook. Y me puedes conseguir en OnlyFans, que está a $10 mensuales. Aunque la gente roba contenido
Sí,
y los publica por ahí, realmente tengo contenido muy bueno. Los videos casi nunca los bajan. Lo que bajan son las
sí, la
fotos.
foto, la foto.
Sí, pero tengo unos videos. Ahora tengo planes de hacer videos ay, ¿cómo se dice? MCR, de los ruidos que se escuchan.
Ah, sí,
Ay, se
ya.
me olvidó el nombre.
Sí, sé
Pero
lo que
sí.
es, sé lo que es.
Pero tengo la mente explota de ideas para OnlyFans. So,
Y me gustan los blogs, están bien buenas, la cuestión de los que están blogueando
también,
está bien chévere.
lo que pasa es que tuvimos que parar el YouTube porque tenemos que darle más. Lo que deja
Claro,
dinero, hay que
hay que
darle.
trabajarlo, exacto.
Exacto. Pero vamos a seguir con los blogs, vamos a seguir con YouTube más adelante, porque sí, porque es importante.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es sumamente
Y
importante.
ahí me consigues en Joya PR. Joya P, joya
Son
P,
tantas
en
que
OnlyFans es onlyfans.com_ joya underscore PR.
ahí está.
Ay,
Bueno, gente,
perdón.
ahí sí saben, ya tienen. Hay
En
mil
el
sitios.
Instagram está el link del
Y
OnlyFans.
de ahí
Y en
arrancan para
Twitter
todos lados.
también, Twitter joya PR.
Te estoy dando este recordatorio como de que pasaste por aquí es una bobería, pero para que
Sí.
sepas que estuviste aquí, tuvimos una linda conversación.
Yo creo que esta es el de las mejores.
Qué bueno.
De las
De
mejores
verdad que me hace
entrevistas.
sentir.
De las mejores entrevistas que me han hecho,
Gracias mil.
honestamente.
Y ya sabes, lo que venga nuevo, nos sentamos y hablamos de nuevo.
Siempre.
El estudio está ahí para lo que quiera.
Amén. Eso va a pasar.
Para que, por si acaso. Y sabes que después quiero hablar con él.
Claro que sí, lo voy a conseguir.
Yo creo que es importante que la gente conozca las historias para que no juzguen sin saber por dónde la gente camina.
Exacto.
Y juzgar está totalmente malo. Bueno, ya saben que me pueden conseguir en todas las redes sociales. Dale like, dale share a este video para que la gente conozca esta maravillosa historia. Y como siempre digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.